Bueno, pues estamos aquí con Ezequiel Romero. Antes de nada, Ezequiel, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy con muchas ganas del podcast. Llevo dándote la lata de que tengo ganas de hacer el podcast,
Llevábamos tiempo, ¿eh?
Tiempo, en plan, si entre pandemias y cosas, y luego la peli, que rodaste la peli, pues claro, no tengo tiempo para nada, pero tengo muchas ganas.
Bueno, pues ya estamos aquí en el espacio solo. Antes de nada, ¿qué te ha parecido el espacio? ¿Crees que es un sitio guay para charlar?
Pues muy interesante. Es uno de esos sitios que, joder, estamos en la Puerta de Alcalá, es como, esto está aquí, pero es una de esas cosas que pasas por aquí mil veces y nunca te has dado cuenta de que está, pero es un espacio gigantesco, maravilloso, lleno de cosas raras, de cosas rarísimas y súper interesantes de ver, o sea que me ha gustado mucho.
Pues nada, como siempre aquí, el que os habla, Alberto Triano, y esto es Un Rato Solo. Estamos aquí con Ezequiel Romero, que según él se autodefine es director de fotografía, pero también es realizador, postproductor, colorista y en algunas ocasiones te pones delante de la cámara como actor. En estos últimos más o menos 9 años has realizado multitud de trabajos como director de fotografía, entre los que encontramos largometrajes de ficción como Imperial Blue, documentales nacionales e internacionales, y has realizado largometrajes experimentales como Nova, del que luego hablaremos, co-creado varias series online y participaste en el proyecto de El Cosmonauta, la primera película crowdfunding en España. Ezequiel, eres un tipo muy inquieto, pero como siempre en este podcast lo que quiero hacer es ir para atrás, rebobinar y que me cuentes en qué momento decides contar historias.
Bueno, es muy difícil. Yo tengo la sensación de que siempre he ido... Mi toma de decisiones ha ido como años por detrás de las cosas que yo hacía físicamente. Uh-huh. O sea, yo darme cuenta de que lo que quería era hacer cine me llegó después de que yo empezara a hacer cine. yo soy de Jerez y muchas veces tengo la sensación de que no sentía yo como que fuese una carrera real o un destino real de mi vida, que algo que pudiera, aspirar, quizá porque mi entorno... O sea, no hay mucha industria audiovisual en Jerez. Uh-huh. Entonces no es una cosa que yo me planteara muy seriamente, pero si ahora miro atrás me doy cuenta de que yo ya desde pequeño hacía muchas cosas. O sea, mi primer corto lo rodé con 10 años. Uh-huh. Mi padre se compró... Creo que muchas historias empiezan con... Mi padre se compró una cámara.
Sí.
Pero mi padre se compró una cámara de Hi8, de estas de cinta, pero de las grandes de antes. Y con eso, decidí hacer un... O sea, no sabía que eso era un corto, no sabía que eso era nada. Entonces yo decidí hacer una mini película porque a mí me gustaban estas cosas. No sé de dónde salió el germen de que quiero contar esto.
Sí.
Pero no tenía manera de editar. Entonces montaba en cámara. O sea, grababa los planos en secuencia. Uh-huh. Grababa un plano, daba la vuelta a la cámara, grababa el contraplano, daba la vuelta a la cámara. Uy, me he equivocado. Liaba para atrás la cinta y volví a repetir. Hacía yo dos personajes, mi hermana hacía otros dos personajes. Y en plan, que nos cambiábamos de la gorra, no sé qué, y ya éramos otro personaje distinto.
Ajá.
Pero había cosas como... Joder, cosas rarísimas. O sea, usaba maquetas también para hacer algunas cosas, algunos efectos interesantes. Y total, hice un corto ya. Pero... nunca jamás me planteé en plan, uy, estoy haciendo un corto, uy, estoy haciendo cine, eso es lo que quiero hacer. Sin embargo, me surgió de dentro. Yo era como, pues eso, muy inquieto. Yo escribía mucho, más de adolescente, yo escribía mucho, tenía muchas ganas de igual de expresarme.
Uh-huh.
También porque yo siempre he sido el bicho raro de clase, he sido el bicho raro. Entonces no tenía mucha gente que me alimentara desde fuera. Pero yo no dejaba de tener esa necesidad de salir. Entonces creo que lo manifestaba todo a través de escribir o quizá o más adelante pues hacer cortos. Y de hecho, es que claro, es que es un proceso como muy orgánico. De repente pues compramos otra cámara, ya más moderna, años después, ya creo que cuando yo tenía 15 años, una cámara mini DV, ya en plan ya podía editar, ya podía traspasar al ordenador, ya podía hacer cosas. Y recuerdo que... Hacíamos en mi colegio, en mi instituto, hacíamos pues las fiestas de fin de curso, digamos, en plan de varios días de actividades y cosas así. Y recuerdo hacer ese año, creo que igual era tercero de la ESO o cuarto, que hice unos vídeos, en plan de cómo era la semana de la semana, era una semana, la semana de las actividades. Entonces yo fui allí, lo grababa y hice unos pequeños vídeos y los junté todos y luego los daba al final, en plan se los di a mis colegas. A la gente no le importaba, pero yo lo hacía porque me gustaba.
Uh-huh.
Y uno de ellos fue una cosa que yo llamaba Recuerdos del Futuro, que me inventé en plan de qué estaríamos haciendo, en plan nosotros, dentro de no sé cuántos años. Pero tenía como un rollo de humor, un rollo loco, y usaba... creo que en el primero usé menos, creo que eran fotos o cosas así raras, de cosas de películas y tal. Uh-huh. Pero el año siguiente dije, no, ahora voy, este año voy a hacerlo otra vez, pero voy a hacerlo mejor. Entonces volví a hacer lo mismo rollo documentalero de hacer qué pasa durante esta semana, con un poquito más, ya más de más efectos y más cosas, que ya los montaba con cosas, el Pinacle. Sí. No sé si te suena
sí,
eso.
Sí, Pinacle, claro.
Que es muy equivalente al Windows Movie Maker, es muy equivalente. Sí. Pero bueno, ya es un editor que tiene cosas, que no uh-huh. es simplemente... Claro, entonces yo lo montaba ahí, pero entonces llegó un momento en el que cuando llegué a hacer el de Recuerdos del Futuro, que yo dije, ¿pero cómo lo puedo hacer para realmente ir al futuro? ¿Cómo puedo hacer yo estas cosas? Y me inventé esta historia en la que yo iba al futuro, venía, estaban los... ¡Guau! Es que era una movida. Estaban los agentes Smith de Matrix, que los recorté y los puse, en plan que me venían a buscar, entonces yo salía corriendo, me metía por un portal y acababa en el futuro, y ahí veía lo que hacían mis compañeros, y luego volvía al futuro con una tecnología para vencer a los agentes Smith de Matrix. O sea, esta chorrada que dicen 15 años serían. Claro, la anterior sí. eran 14 y esas son 15 años. Y para hacer esas cosas, de repente, sin darme cuenta, solo porque me apetecía, aprendí un montón de cosas. Porque, o sea, yo quería hacer eso de la pantalla verde. ¿Cómo se hace eso?
El si croma,
eso,
¿no?
Claro. Eso lo hace todo el mundo. O sea, lo hacen en el tiempo, lo hacen todo eso. Tiene que ser fácil. Yo me dije a mí mismo, eso tiene que ser fácil porque eso lo hace todo el mundo. Entonces miré en Google, investigué y ahí es cuando descubrí que con Premiere se podía hacer. Entonces me descargué Premiere, aprendí a usar Premiere. O sea, con Premiere se puede hacer, pues se hace muy mal. Pero aprendí a hacerlo uh-huh. y a partir de ahí dije, vale, pues quiero que parezca esto. ¿Cómo puedo coger los agentes Smith y ponerlos en no sé qué? Pues había que recortarlos. Para eso hace falta un programa de composición. Creo que no usé el After Effects, creo que no. Seguro que se llamaba Combustion.
Sí, también lo conozco.
También súper super añejo ya, que eso ya no se usa. Creo que lo dejaron de actualizar en 2008, creo. Ya está en el pasado, pasadísimo. Y a través de ese tipo de cosas, como fui aprendiendo a hacer, pues hacía 3D, de repente dije, pues quiero que aparezca como un robotito, y hice una cosa en 3D súper básica en Cinema 4D. Pero eso todo me surgía de, quiero contar esto, ¿cómo lo cuento? Pues voy a investigar, encontrar la manera de contar esto. Y muchas veces, como mis ideas siempre han sido de o sea, quizá no me salen por dentro las ganas de contar una historia súper profunda. Simplemente quiero contar algo que sea divertido, entretenido con las aventuras. Es uh-huh. lo que a mí me llama. Y entonces, para hacer eso, pues a veces hace falta recursos que uno no tiene. Y a través de encontrar la manera de contar estas historias, pues aprendo todas las herramientas que necesito.
Y cuando llegas a tener 18 años y ya abandonas el colegio, aparece Morfeo con las dos pastillas y te dice, si quieres continuar con el cine, métete en una carrera.
Exacto.
Si no, sigue de autodidacta en Google o cómo.
Bueno, pues sí, supongo un poco. De hecho, pues puede ser así, sí. Porque yo llegó un momento en el que ya cuando me cambié del colegio al instituto para hacer el bachillerato, pues son eventos, son cosas poquito a poco. Una compañera mía de clase iba a clases de teatro uh-huh. y dije, ah, qué interesante. Fui a clases de teatro y fue ya, me enganchó muchísimo. Yo además que era como un chaval súper súper metido dentro de mí, en plan muy tímido, muy mala inteligencia social, en plan de que no sabía porque tenía muy pocos amigos. Entonces no sé, estaba muy dentro de mí, era muy... muy cortado. También uh-huh. por eso me gustaba hacer ese tipo de vídeos y cosas, porque yo era el protagonista muchas veces y me ayudaba a ser raro, a ser distinto, a que no me diera miedo hacer cualquier cosa que a mí me apeteciera. Uh-huh. Entonces, a través del teatro, pues también me solté mucho, seguí haciendo cortos y hacía más cosas y cada vez como subiendo más las cosas. En plan, vale, quiero hacer un corto ahora. En plan, ya esto ya es en serio, ya no es una tontería para clase, tal, quiero hacer un corto. ¿Cómo se hace esto? E investigué cómo se escribe un guión. Pues el formato del guión, cómo se escribe bien, con la cabecera, con el diálogo, el tal, no sé qué. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace un rodaje? ¿Cómo se hace no sé qué? Mejores efectos especiales, mejores cosas. Y ya tenía amigos de teatro, ya conocía actores, conocía cosas. Y en un momento dado en el que había un mini curso en mi escuela de teatro, dio un mini curso de cine, de guión y de cine. Y fue ahí cuando conocí a alguien, el que vino a dar el curso, que era un tipo que había estudiado comunicación audiovisual en Málaga. Y me dijo, hostia, es que esto es una cosa que se puede hacer. Uh-huh. Es una cosa que... Y a partir de ahí pues ya me lancé al siguiente.
Y entraste en la carrera de comunicación audiovisual.
Exacto.
Aquí en Madrid, si no me equivoco.
En Madrid, en la Complutense.
¿Y cómo fue esa experiencia? Porque sé cómo termina, pero de primeras, ¿cómo fue la experiencia?
Bueno, la experiencia... no he terminado la carrera.
Claro, ahí quería ir yo.
Ese es el final. Bueno, comunicación audiovisual... Es que es un cajón desastre, comunicación audiovisual. Es una carrera que, por un lado, está llena de mucha gente que no sabe muy bien lo que quiere hacer con su vida. Mucha gente que lo tiene muy claro y al final los grupitos se hacen, ¿no? Y se nota mucho que al final te haces con la gente que tal. Pero es una alternativa para hacer cine más barata que una escuela de cine. Y eso también influye en el tipo de gente que conoces, para bien y para mal, entre comillas. Pero bueno, y hay muy poquita estimulación, porque sobre todo, para los que no lo sepan, la carrera de comunicación audiovisual, los tres primeros años están compartidos con periodismo, con publicidad, y son los tres años, que hay carreras enteras que se hacen en 3 años. Los tres primeros años no das nada. O sea, das historia, historia, pero historia genérica, luego historia del arte, historia de... Que todas esas cosas te abren la mente. Y todo, yo estoy... O sea, me encanta. Todo eso es muy importante. Pero a la hora de hacer cine... En la carrera jamás, en ningún momento, o sea, yo incluso cuando acabé la carrera, incluso ya en los últimos 2 años, cuando ya te daban alguna clase de verdad de tienes que hacer un corto al final del semestre o del año, tampoco te enseñaban a hacerlo. O sea, te hablaban un poco de dirección en general, pero nadie te enseñaba a rodar. Nadie te enseñaba la estructura en un rodaje, de cómo hay que llevar las maletas en un rodaje, que al final es más importante que cómo lo ruedas, porque si no sigues la estructura correcta, no puedes acabarlo. Entonces yo siempre, con esa inquietud con la que venía, yo entré en la carrera, pero realmente con pocas ganas de... Bueno, venía con ganas de excelencia, quizá, al principio. Sobre todo yo, bueno, voy a estudiar, porque yo además era como era el empollón de cuando venía yo de clase del colegio. Pero yo lo que quiero es hacer cosas. Yo no estoy aquí para estar sentado, para irme de fiesta, para tal, que también, pero menos que mis compañeros. Entonces yo la primera semana de clase, yo entré en la cafetería de la facultad y dije, este fin de semana hago un corto, tengo aquí un guión, ¿quién se viene? Y muchas de esas personas que se unieron, sigo trabajando con ellas a día de hoy, de ese primer corto, o gente que conozco y que ahora ha hecho cosas maravillosas con su vida. Y yo fui esa fuerza que durante el primer año de carrera, pues hice como 2 o 3 cortos el primer año y uno de ellos ganó. Había un premio que lo quitaron en la Complutense y me da mucha pena. Hay un premio de proyectos de cortometraje que te dan un dinero para hacer un corto y lo gané ese año, me dieron creo que 800 euros para hacer un corto y yo tenía 500 euros que había ganado de haber hecho un corto antes, que me dieron un premio y había ganado 500 euros, pues de repente tenía, pues eso, 1000 y pico euros para hacer un corto. Y yo, ¡guau! Tengo 1000 y pico euros para hacer un corto, ¡guau! Y fue un corto que luego me quedó como a nivel de historia, me quedó un poco peor, pero a nivel de escala era mucho mayor que cualquier otra cosa que yo había hecho. Uh-huh. Y también pues junté a un montón de gente que ahora están haciendo cosas también maravillosas y aprendí muchísimo también de cómo se hacen las cosas más en serio. Y luego a partir del segundo año fue cuando quizá yo dejé tanto de tener la iniciativa de director porque me unía... Un día me vino Alex Rodrigo, uh-huh. Era compañero mío en clase, y de hecho, bueno, Alex, que tocaba el saxofón, él me dijo, o sea, yo cuando, como él tocaba el saxofón, yo en uno de mis primeros cortos, ese que ganó el premio, yo le dije, bueno, tú tocas el saxofón, pues tú sonido.
Asociación de ideas.
Claro, es como, bueno, tú música, sonidos, ondas, él hizo el sonido en mis primeros cortos. Pues me vino un día y me dijo, ¿por qué no hacemos una serie para internet? Y yo, ¿qué es eso? Porque no existe eso. Ahora que parece como una cosa cualquiera, pues entonces no las hacía nadie. Uh-huh. O sea, cuando tuvimos nosotros la idea de hacer eso, había una o dos, creo. Y ni siquiera, o sea, no existía como concepto, no existía nada. Entonces nosotros nos pusimos a hacer esta serie que se llamaba Pendiente de Título, que ahora la ves y es como, ¡oh, qué inocentes!
Tengo que decir que he visto, me vi el primer capítulo y el último. O sea, yo he visto todos, pero que ahora para revivirlo me vi el primero y el último.
La diferencia es bestial.
Es bestial, sí. De eso quería hablar contigo. Pero bueno, sigue desarrollando porque sé que estás ahí contándonos un poco de dónde nace Pendiente de Título y es importante.
Sí, pues estas ganas de hacer cosas. Entonces es como, ¿por qué no hacemos esto? No sé de dónde le surgió a él el querer hacer esto, pero fue una de yo, claro. Y sí, venga, vamos para ello. Y claro, tardamos, fue una cosa muy lenta de sacarlo. Esto fue, creo que la idea surgió igual en 2007, finales de 2007, y no estrenamos la serie hasta 2008. Y cuando la estrenamos, habíamos rodado dos capítulos o tres. O sea, fue muy duro rodar la serie. Tardamos que igual 2 años enteros en rodar la primera temporada. Y fue muy duro. Pero siempre también cogiendo todas esas cosas que yo había aprendido durante todos estos años de cómo hacer ese tipo de cosas, pues las apliqué a esta serie. Todos esos efectos especiales locos, la manera de resolver problemas como fácil, en plan de pensar, quiero hacer esto. Y como ya tenía estos conocimientos de antes, por un lado estaba el, queremos hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Y también él estaba el, sé hacer esto porque no lo aplicamos a esto. Es como claro. Que era una retroalimentación de este tipo de cosas. Y aprendimos mucho, ya más allá del cómo hacer las cosas, más allá del que contar, más allá de nuestras pasiones a la hora de contar cosas, aprendimos mucho del cómo se hacen las cosas de verdad, cuando ya te implicas a tantísima gente durante tanto tiempo. Fue una cosa que nos hizo ganar y perder amistades. Fue muy duro hacer Pendientes de Título. Pero fue una cantera para nosotros, fue el aprender. Has dicho que viste el primero y el último. Del primero al último nos llegó el HD, del primero al último aprendimos que era un director de fotografía. No teníamos directores de fotografía, éramos Alex y yo rodando cosas. Y sobre todo Alex, porque al final fue el que cogió la cámara y era el que cogía la cámara y rodaba las cosas. Y yo estaba pues actuando, pero luego editando, haciendo la web, el marketing, los efectos especiales, el sonido, todo. Es como no teníamos sonido. O sea, una de las primeras inversiones, y esto para cualquiera que de vosotros o vosotras que estéis ahí queriendo hacer cine, la primera inversión no es una cámara, la primera inversión es un micro. Porque da igual cómo se vea, si no se oye lo que dice la gente, no vale para nada. Entonces, la primera cantidad seria, entre comillas, de dinero que invertimos jamás en hacer cine fue en un micro de cañón bien y una pértiga y para poder rodar bien el sonido. Y nada, pues eso fue fue una escalada, porque además nos fuimos emocionando mucho porque la serie la íbamos rodando conforme la íbamos estrenando y veíamos el feedback de la gente y nos emocionábamos con las cosas que podíamos hacer, porque además es como hacemos un experimento de algo, y también el tono cambia mucho del primero al último, porque nos damos cuenta de cuáles son nuestros fuertes y cuáles son las cosas que peor se nos dan. Entonces las cosas cada vez son más locas, cada vez son más tangenciales. Empieza como una serie más de comedia loca, pero más universitaria, y acaba con supervillanos, con alienígenas, con cosas muy bizarras. Y es una gozada, o sea, fue una gozada de poder tener esa libertad tan absoluta de hacer lo que queramos. En plan, ¿qué queremos experimentar? ¿Qué queremos probar? Y el poder llamar a gente, llamamos a un montón de actores conocidos.
A Vigalondo,
claro, Vigalondo, que también ya fue nuestra estampa de muchas series después. Y teníamos una cosa que se nos ocurrió de que queríamos tener a cameos de personajes y actores famosos. Pero internacionalmente famosos. Entonces el atajo que se nos ocurrió fue el coger dobladores, conseguir dobladores.
Sí, verdad.
Y teníamos a Mulder y Scully de Expediente X, teníamos Ramon Langa para Bruce Willis. Entonces teníamos estas cosas porque éramos como muy padre de familia en ciertas cosas. Entonces teníamos estas cosas de cultura popular de meter de repente aparece Bruce Willis que está rodando una película, entonces está corriendo todo el rato y en una escena de acción todo el rato, siempre está en una escena de acción. Entonces eso fue escalando nuestras habilidades y escalando nuestra forma de hacer las cosas. Y fue una escuela tremenda el hacer esa webserie, que luego además fue el impulso inicial que nos llevó a hacer mil cosas más tarde. O sea, todas las cosas que he hecho en España las puedo hacer una línea hacia atrás y llevarlas a Pendientes de Título. Porque, o sea, fue sobre todo, por ejemplo, el último capítulo de Pendientes de Título lo estrenamos en la Campus Party de Valencia, no recuerdo qué año. Uh-huh. Y no recuerdo qué hacía él allí, pero estaba Vigalondo. Entonces también queríamos que pillamos una conferencia de Vigalondo para poner justo después con toda la gente que estaba allí para ver a Vigalondo. Como Vigalondo estaba en el último episodio, les convencimos para poner el capítulo. Uh-huh. Entonces ese capítulo lo vieron allí. Y entre la audiencia estaba, como ejemplo de conexiones que se hacen fortuitas, ahí estaba Antonio Castelo, entre la audiencia, que vio el último capítulo y creo que no se enteraría de nada, porque es como que, ¿de qué va esta cosa tan...? O sea, no entiendo a ninguno de estos personajes, no entiendo nada. Pero vio la calidad de la producción y dijo, pero esta gente, ¿qué presupuesto tiene esta gente? O sea, el presupuesto es cero. Pero claro, es como que guay. Y a raíz de ahí nos llamó para currar con él, una empresa que estaba montando él, que se llamaba Papanatos.
Papanatos, sí.
Papanatos para Vértice 360. Era una empresa, pues, un poco como un Funny or Die español, con vídeos de comedia, un portal de comedia, pero con mucha, con mucho énfasis en el branded content, que no se llamaba branded content todavía. Es como que todo esto es incipiente, todo esto es el nacimiento de esas cosas de internet. Entonces nos juntamos a ellos y empezamos a rodarles todo el contenido a partir de cierto momento, y trabajamos con ellos durante muchos años y con muchísimos cómicos maravillosos, con Broncano, hemos hecho muchas cosas, no sé, es como que pasó con Burke allí, haciendo cosas con él, es cuando conocimos a Manuel Burke, a Caco, bueno, no sé, a Ignatius, no sé, un montón de toda esta gente que luego, que ya eran pero que se convirtieron en más iconos cómicos más adelante también. También aprendimos mucho. Es que esto es una unión de las cosas que haces y la gente que conoces, que te lleva a hacer otras cosas y a conocer otra gente, que te lleva a hacer otras cosas y a conocer otra gente. Porque al final ese es el camino del cine.
Y eso es lo que te quería preguntar, Ezequiel. Cuando empiezan a pasar estas conexiones, ¿cuánto porcentaje hay de que hay que tener talento en lo que estás haciendo, ¿no? Y cariño sobre ese contenido? ¿Y cuánto hay de conexión con gente que realmente te puede poner tu contenido en otro sitio o darte la oportunidad de hacer otras cosas? Porque creo que hay gente, o veo de cerca gente que tiene mucho talento, pero realmente no ha tenido la suerte de que les descubran. Entonces, ¿es verdad que hay que tener cuidado en ese sentido de no poner toda la energía en la parte de contenido y también pensar en que hay que hacer el llamado networking de toda la vida?
Uh-huh. A ver, yo en aquel momento y a día de hoy, a distintas escalas, pero yo sé hacer las cosas mucho mejor que mucha otra gente y mucho peor que otra mucha gente. O sea, ¿dónde me sitúa la vida? Pues la vida me sitúa en esas conexiones. O sea, luego tú tienes que ser capaz de entregar un trabajo que funcione. Porque si no lo haces, al final, por muchas conexiones que tengas, la gente se da cuenta de que pues no vales. Y es cierto que hay ciertos entornos en el que es más fácil seguir escalando o seguir estando allí en ese universo del hacer cosas tan nebuloso. Es más fácil a veces, cuando más gente conoces, puedes crecer más rápido o puedes hacer las cosas, puedes mantenerte allí más fácilmente. Pero hay un momento en el que tienes que poder entregar un trabajo a una persona, ¿sabes? Y puedes decir, esto lo hemos hecho y lo hemos hecho bien y se ha entregado. Seguro cuando estábamos haciendo Papanatos, seguro que hay mucha gente que sabía, o sea, yo pienso en las cosas que sé ahora y lo que sabía antes, digo, pero este chaval no tenía ni idea de nada. Pero en aquel momento hacíamos las cosas, las hacíamos bien y las entregábamos y salían las cosas bien. Y por eso seguíamos haciendo cosas y por eso la gente le gustaba lo que hacíamos y por eso nos llamaban para hacer otra cosa. Es una mezcla de todo. Tienes que tener talento, pero si no le caes bien a la gente, si no tienes suerte, sabes que al final la suerte también es importantísimo. Tienes que estar en el sitio correcto, con la gente adecuada, en el mejor momento para poder acceder a cosas. Y miras atrás y dices, esta decisión me podría haber llevado por aquí y no lo hice. O tomé esta decisión y me llevó por aquí, fíjate dónde acabé. Es que es suerte, pero muchas veces la suerte no es nada si no tienes un trabajo duro detrás, si no trabajas duro, si no tienes donde gente está. Es que es una mezcla de todo.
Bueno, a mí me gusta también diferenciar el tema de la suerte porque obviamente puede ocurrir ese factor aleatorio de que ocurran en el espacio-tiempo varias cosas, pero es verdad que si vosotros no lleváis vuestro capítulo a la Campus Party, eso no ocurre. Quiero decir, siempre la suerte ocurre cuando tú vas a buscarla, ¿no? Cuando generas un montón de variables en las que puede ocurrir. O sea, no estás en tu casa y de repente te suena el teléfono.
Sí.
Oye.
Pero podría haber ocurrido de otra manera, quizás. No, nunca lo sabremos. Pero la realidad es que es una mezcla de todo. Pero la suerte ocurre, la suerte es real, pero la suerte no te llega a la suerte si no has trabajado antes.
Eso es.
Y la suerte no se mantendrá si no sigues trabajando. Es que no hay, no es un, o sea, el secreto es que no hay ningún secreto. El secreto es que hay que trabajar duro y ya te llegará si te tiene que llegar y si no, pues lo siento muchísimo.
Y quería preguntarte, cuando ya empieza a sonar el teléfono para que hagáis una serie con Castelo o Papanatos, hay un momento en el que dices, mamá, ya está, ya lo tengo hecho. Esto, el mundo laboral, llamo a mi puerta, voy a dejar la carrera, todos los billetes. ¿Cómo funciona eso ahí?
Hablas de, en concreto de lo de dejar la carrera, porque lo de dejar la carrera fue una cosa que ocurrió solo. O sea, yo no me lo planteé nunca. En plan, como voy a los exámenes, pero resulta que los exámenes, tengo trabajo durante los exámenes, digo, mira, no voy a ir a los exámenes porque no tengo tiempo. O sea, prefiero estar trabajando que ir a los exámenes. Uh-huh. Y en un momento en el que, después de 2 años, después del final oficial de la carrera, dije, mira, no me voy a gastar 1,000 pavos en volver a matricularme si no me sirve para nada. En 10 años desde que dejé la carrera, 10 años ya, buah, chaval, 10 años desde que dejé la carrera, nadie me ha preguntado nunca jamás por mis papeles de la carrera, ni por mis notas de la carrera, ni nada, porque tampoco he buscado un trabajo en una empresa así en plan grande, ¿no? Pero Es que al final lo que sabes hacer en este mundillo es lo que te lleva para arriba. Pasa que, claro, ¿dónde aprendes lo que quieres? O sea, es que tienes que saber hacer las cosas. ¿Dónde lo aprendes? Pues aprendes haciendo cosas. ¿Pero cómo puedes hacer cosas buenas? Pues muchas veces es a través de juntarte con gente en la carrera o en la escuela de cine. En la escuela de cine es más directo y te ocurre antes, porque en una escuela de cine vas a rodar desde el día uno con gente que está allí para rodar. Entonces aprendes con más rapidez todas las cosas y luego además te juntas con gente que te va a llamar para hacer cosas luego porque toda esa gente está ahí para trabajar. Entonces la escuela de cine, más que lo que aprendes, porque la realidad es que te puedo dar una lista de libros y te los lees y sabes en general lo que hay que hacer. Te llevo un rodaje de una peli a la semana, ya sabes trabajar o te vas a tu casa si no sabes, en plan de no estás pillando lo que te estoy queriendo decir. Entonces, ¿para qué hace falta esa carrera si realmente a base de trabajar puedes aprender? Pues para aprender más rápido, para aprender con más, porque claro, todas las cosas que yo he aprendido las he aprendido a lo largo de muchos años, que igual me habría venido muy bien ir a una escuela de cine de primeras y en 2 años ya tenerlo todo hecho, y en plan sabido, y a partir de ahí experimentar. Pero también, bueno, son distintos caminos. Y también es una cosa que también se ve mucho, ¿no? Hay mucha de esa gente que quiere entrar por arriba, como ha sido mi caso, y la gente que trabaja desde abajo. Y hay muchos valores en las dos cosas. Yo puedo contar lo que es mi experiencia y yo creo que hagas lo que hagas, vas a querer lo que no has hecho. Uh-huh. Entonces, yo sí, me encantaría haber tenido un curso de choque de 2 años en lugar de una carrera de 5, que se fueron 7 y en realidad no la terminé. Me habría encantado, pues, eso, 2 años de decir, venga, esto es lo que, así se hacen las cosas y te voy a enseñar cómo se cambia una óptica. Pero a la vez, pues mi camino fue ese de juntarme con gente y hacer cosas por mis narices. Pero claro, eso me puso en la posición de siempre que estábamos haciendo algo éramos los jefes. O los que sacaban nuestras historias, autoproducíamos o encontrábamos la manera de trabajar para gente que... Pero siempre estábamos en la cabeza de los equipos. Y eso pues te genera esos problemas de que yo la primera vez que hice de director de foto, en plan de cuando descubrí la fotografía y ya me metí de director de foto, la primera vez yo... Tenía ya esta cultura visual, sabía, de hecho, me gusta, a día de hoy me sigue gustando ese proyecto. Fue una miniserie brand content para Papanatos de Axe. Y me sigue gustando, creo que luce muy bien, creo que está bastante bien hecha. Pero a la hora de la verdad, yo estaba aprendiendo de mis ayudantes de cámara. En plan, de que preguntaban una cosa y yo era como, que tengo que saber eso. Soy yo el que tiene que saber eso. Y aprendí un poco a través de eso, pero me manejé porque tenía esa cultura visual, porque sabía lo que quería, porque tal, no sé qué, pero me faltaba todo eso. ¿Cuál es la mejor manera? Pues no hay una mejor manera. Ya yo creo mucho en el trabajo duro y empezar desde abajo, porque me pasó una cosa que es con el tiempo, cuando al final me fui a Londres, porque yo ahora más o menos estoy basado en Londres, pero cuando me fui a Londres, como yo allí no conocía a nadie y no tenía la excusa de voy a estudiar una carrera y tengo el tiempo para conocer gente y hacer mis propios proyectos, mi única manera real de entrar en ese mercado fue la contraria. O sea, yo cuando llegué allí llegaba con el bagaje de haber hecho cine y de haber hecho de todo por arriba, pero allí empecé por abajo, empecé de ayudante de cámara, de auxiliar, la gente vio que tenía la madera y que tenía ya la experiencia y demás, y relativamente pronto empecé a hacer más de cosas de director de foto y otro tipo de cosas, pero durante el primer año, sobre todo, hice muchísimo, casi todo de ayudante de cámara y de vez en cuando en cosas más pequeñas, pues de director de foto.
¿Pero por qué decidiste abandonar España e irte a Londres? ¿Porque también en el mundo laboral no te gustaba? ¿Porque querías llegar más lejos? ¿Qué es lo que no te daba trabajar aquí?
Pues mira, fue una mezcla de cosas. Fue un año muy raro. No sé si te acuerdas que antes de que 2020 fuera el año de mierda, 2016 fue el año de mierda. Todo el mundo lo consideraba como el año de mierda. No sabíamos lo que nos esperaba en la vida. Pero bueno, en 2016 empezó relativamente bien. Acabamos de estrenar acaba de salir Fluxer en la plataforma esta de Antena 3, sí. de contenido online, que empezaron queriendo hacer más hincapié en ficción, que luego pues se han ido convirtiendo un poco en otra cosa, pero hicieron mucho hincapié en eso. Y de las series, las 4 o 5 series de Fluxer que salieron, 2 las había hecho yo de la foto. Yo dije, va, esto es guay. En plan, le hemos hecho algo guay con un mínimo de presupuesto. O sea, ha quedado guay. Está bien. Esto es un paso real. Por fin, es un paso real hacia el hacer cosas más gordas. Pero la que lo petó fue Paquita Salas. No fuimos nosotros. ninguna de las que hice yo. Entonces, un poco como la atención se fue todo a Paquita Salas. Y merecido porque es una... Porque, claro, es muy divertida, tiene mucha personalidad y está muy bien hecha. A nivel de fotografía, yo creo que... Con muchos respetos al tiro de foto, pero yo creo que las mías estaban más bonitas. Pero la realidad es que da igual. Al final, lo que conecta con la audiencia es lo que conecta con la audiencia. Entonces, bueno, fue un año un poco aburrido de hacer alguna publi, hacer cosas, pero como que todos los proyectos estaban en esta nebulosa ya llegará, estamos preparando no sé qué, estamos preparando no sé cuántos. Y por un cúmulo de cosas un poquito más pedestres, que yo perdí mi piso en Lavapiés, acababan de subir los alquileres mogollón, estaba súper súper decepcionado con eso, es como, ¿qué hago? O sea, es como, no quiero pagar estas cantidades por cosas, no quiero irme a un piso estudiantes otra vez, ¿qué es esto? Y de repente dije, estoy sin casa, no tengo este tipo de... O sea, no tengo ningún proyecto así importante ahora mismo, y dije, pues siempre he querido irme fuera, voy a probar. Yo nunca me fui a Londres con intención de voy a quedarme en Londres. Yo siempre fui a Londres con intención de vamos a ver qué pasa. Y me puse como límites de tiempo. Dije, venga, va. Esto fue en septiembre. Me fui a Londres en septiembre. Lo del piso me pasó en agosto. En septiembre estaba en Londres. Y dije, mira, esta Navidad. Si de aquí a Navidad no me va bien, me vuelvo. Pues ya, al día siguiente de llegar a Londres, empecé a rodar una película. Tuve un montón de proyectos y para cuando llegó... diciembre ya tenía una película en enero, tenía Imperial Blue, que íbamos a rodarla en Uganda entre febrero, marzo. Como que ya tenía cosas preparadas. Dije, vale, pues nada, pues hasta verano. Llegó el verano y tenía tantas cosas ya. Y digo, otro año vamos a estar aquí. Y ahí sí llevo 4 años ya largos, 4 años y medio casi.
Pero me surgen dos cosas. La primera pregunta es, por lo que dices, hay un momento en el que tú dejas de ser realizador para ser director de foto, ¿no? Ajá. O sea, hay una progresión, ¿no? Desde España a Londres, en Londres se consolida más que estás como director de foto. No,
de hecho, un poco lo al revés. Bueno, es que tengo un camino, por eso, por no empezar con una base, llego con un camino de encontrarme. O sea, yo me perdí un poco esa pulsión de realizador, se diluyó un poco con Pendiente de Título, porque era tan difícil hacer Pendiente de Título. Yo estaba todo el día haciendo Pendiente de Título, porque era, no todo el día, pero. Es como que no tenía tiempo real de hacer otras cosas, porque cuando no estábamos escribiendo, porque yo la escribía junto con Alex, cada uno nos los repartimos, los capítulos pares los escribía yo y los impares los escribía él, creo que era algo así. Luego los ponemos en común y demás, pero como que la base la hacíamos así. Y entonces había que escribirlo, había que rodarlo, había que tal. Yo seguía haciendo teatro, yo seguía haciendo cosas de actor, en plan, yo seguía haciendo mis cosas. Tenía una vida llena de cosas. Y es que me gustaba todo, porque todo era tan emocionante, todo era tan divertido, tanta energía. Pero en Pendiente de Título, sobre todo, pues es que pasa una cosa, es que la gente te suele valorar más la parte técnica de postproducción muchas veces, en plan de que la mayoría de la gente no quiere hacer postproducción porque es muy aburrido y tienes que estar sentado en tu ordenador todo el rato. La mayoría de la gente con inquietud queremos estar en la calle rodando o haciendo cosas físicas. Uh-huh. Pero entonces, claro, gracias a haber hecho todas estas cosas, yo tenía todos estos conocimientos de cómo hacer edición, de cómo hacer postproducción, de cómo hacer todas estas cosas. Entonces la gente me pedía hacer esas cosas. Y esas cosas me consumían tanto tiempo, porque la postproducción, a mí me encanta rodar, entre otras muchas cosas, porque llegas, rodas y te vas. La postproducción es eterna. Eterna. Da igual lo que hagas, es casi siempre es eterna. Y te quita mucho tiempo, y mucho tiempo mental también. No tienes espacio en la cabeza para otras cosas. Y dirigir en concreto es una cosa que también te consume mucho tiempo. Entonces, como tenía todos estos estímulos creativos y no tenía una dirección muy clara, porque yo estaba dirigiendo cosas, pero yo dirigía cosas más que nada por... Yo dirigía cosas más que nada por poder hacer cosas. Esa es mi razón para dirigir, era para hacer cosas. Entonces, cuando yo llegué a un momento en el que yo estaba haciendo cosas sin tener que dirigir, pues dejé de dirigir. De vez en cuando me hace mis cortos, pero como muy esporádicamente, de que de repente encontraba el tiempo o la idea o las ganas de hacer algo concreto y lo rodaba. Pero era mucho más difícil encontrar el tiempo. Y llegó un momento dado, de hecho, sobre todo cuando el rollo del cosmonauta y de Radio Cinema, que, bueno, con El Cosmonauta ellos estaban preocupados en hacer la película, pero la productora en sí eran dos partes. Era la película eso era toda la parte de la película, pero luego estaba parte de la productora, que como generaron tanto ruido, como con aquello de ser la primera película de crowdfunding y demás, y tardar tantos años luego en sacarla, generaron tanto ruido que les venía mucho trabajo. Les venía mucho trabajo, y publi, y branded content, y cosas así. Entonces yo me quedé más en esa parte, porque yo, para empezar, cuando ellos empezaron, estábamos nosotros acabando Pendiente de Título. Y no tenía yo tiempo para hacer El Cosmonauta, además de Pendiente de Título. Pero yo dije, bueno, si hay trabajo, pues trabajo es trabajo. Entonces yo empecé a hacer las cosas de la productora. Empecé a encargarme de cosas de la productora, que al final acabaron siendo sobre todo cosas de postproducción, porque yo estaba haciendo postpro. Y llegó un momento en el que, como eso era mi trabajo, en el que ganaba dinero y que estaba allí, pues como que eso me consumió mucho. Y de hecho llegó un momento al final de esa etapa y yo dije, no, esto no puede ser mi vida. De repente me daba cuenta, sin darme cuenta, mi vida es esto. Y dije, no puede ser. Entonces ahí fue cuando yo pegué una patada y me salí. Y bueno, es eso, es como que abandoné Riot y es como que fue un momento de redescubrirme a mí mismo. Puse doble énfasis en teatro, en hacer cosas de actor, porque quería estar ahí fuera con la energía del escenario. Y fue durante ese año de muchas cosas que hice distintas, fue cuando descubrí la fotografía, que fue una de... Esto ha estado, como te decía al principio, me di cuenta de las cosas con mucho delay. Uh-huh. Es como, esto ha estado delante de mí. ¿Por qué no he hecho esto antes? Es lo mejor que hay en el mundo ser director de fotografía. Porque, entre otras cosas, porque yo siempre he sido muy sibarita en el sentido de que yo tengo muy claro cómo las cosas tienen que quedar. En plan de cómo hay que hacer las cosas bien, tienen que quedar bien, tienen que verse bien, tienen que lucir. Y hay que hacerlo profesionalmente. Es una de las razones por las que Pendiente de Título fue tan duro también, porque yo exigía unos estándares que mucha gente que estaba en la universidad sin ganas de hacer, en plan, no se querían tampoco plantear, no estamos cobrando a nadie, como que vea. Pero llegó un momento en el que cuando descubrí la fotografía, no solo es muy bonita en sí, sino que es esto. O sea, yo me estoy centrando en que esto quede bien. Esto va a quedar precioso. Y además tienes más mano a la hora de contar la historia muchas veces que el director. Sobre todo si el director está empezando o tal, puedes modificar la historia o imbuir tu propio sentido visual en la historia, el cómo contarlos, la historia con planos, el cómo hacer que quede bien y el cómo unir la historia. Eso al final tienes más control sobre el producto final que el mismo director, realmente, porque el director está centrado en todos los departamentos, en juntar todas las piezas, pero el director de fotografía es el que se encarga de que esto técnicamente esté bien. Uh-huh. Entonces había tanta falta de eso en mi entorno en general, que cuando descubrí eso fue de, mira, esto es lo que realmente quiero hacer, porque yo cuando quiero contar una historia quiero estar en la calle haciendo cosas, viviendo aventuras y que quede bien, en plan, hacerlo bien, porque tengo que estar yo ocupándome de todo lo demás que no quiero, yo lo que quiero esto es rodarlo. Que también tiene mucho trabajo de eso, de la dirección de fotografía, pero también te da la oportunidad de poder unirte a muchos proyectos distintos, por ejemplo, porque si solo quieres dirigir, al final estás haciendo un proyecto a la vez y tardas mucho en hacer proyectos porque estás dirigiendo. No puedes, como director de fotografía, acabo un proyecto y me meto en otro. Hago una cosa y hago otra totalmente distinta. Hago una película británica y luego hago una india. Luego vengo a España y hago una... tal. Es como... Pues todo eso está muy bien y yo me lo paso muy bien. Es muy divertido.
¿Y cómo haces entonces para ir con...? Claro, tú te das cuenta de que quieres ser director de fotografía, pero llegas a Londres y dices que muy rápido empiezan a salir trabajos, aunque has comentado antes que empiezas como ayudante, pero enseguida escalas.
Claro, pero
¿qué es lo que enseñas? ¿Cómo lo mueves? ¿Tienes un reel y lo enseñas a productoras?
No, claro. O sea, yo, para empezar, yo ya era básicamente director de foto. Uh-huh. Solamente director de foto. Bueno, sigue haciendo la postproducción de nuestros proyectos siempre. En plan, cuando hacemos el partido, la webserie, una de las de Fluxer que comentaba antes, pues yo hice el tronaje, parte del montaje, hice los efectos visuales, hice pues estas cosas. Pero era una cosa que lo reservaba para proyectos personales. De vez en cuando hacía algo de tal. Pero sobre todo yo era director de foto y se me conocía como director de foto y de vez en cuando actuaba, seguía haciendo microteatro, haciendo cosas así porque me encanta, es súper divertido. Pero yo era básicamente director de foto. Entonces yo ya venía con esa experiencia detrás. Y yo tenía mi web, tenía mi reel, tenía mi currículum. Y en Inglaterra es que es bastante más fácil. Es que en Inglaterra lo que hay es que hay muchísimo mercado. Es muy diferente a España en el sentido de que para que te hagas una idea, entre grupos de Facebook y páginas de pago, de buscar trabajo de pago, así es como empecé yo, en plan una página de estas de pago, de buscar trabajo, en plan yo no conozco a nadie, no sé dónde entrar, no sé dónde están las cosas, no sé de nada. Pues me metí ahí y ahí te surgen trabajos. En plan, es que ya está, es que son anuncios. Porque hay tantísima producción, tantísima, que siempre hay hueco para alguien, siempre hay alguien que está buscando a alguien. Y es bastante diferente de cómo ocurren las cosas en España. En España no hay ese portal y mucho menos de cosas pagadas. En plan, de que cuando pilles un trabajo te lo paguen. En Inglaterra te pagan hasta la gran mayoría de los cortos. En plan, de que yo llego un momento en el que digo, puedo vivir de hacer cortos. En plan, de, o sea, me están pagando. entonces, claro, esa fue una parte de las razones, ¿no? Pero yo ya venía con ese bagaje. Entonces, por ejemplo, yo una de las pelis, primeras pelis que hice, yo estaba de gaffer. Uh-huh. Pero, claro, me hice amigo de todo el mundo, pero me hice amigo en concreto del productor, uno de los productores, que es una persona maravillosa con la que sigo trabajando a día de hoy. Y nos hicimos muy amigos, entonces él empezó a conocerme, supo qué hacía yo. Me dijo, ah, bueno, pues tú eres director de fotografía también, o sea, tú haces estas cosas, entonces para el siguiente proyecto que tuvo me llamó a mí. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues es una relación laboral que se mantiene hasta el día de hoy. La suerte de acabar en una película, de que nos caigamos bien, de conocer a la persona adecuada y de tener un trabajo que lo valga o que puedas cumplir. Es la mezcla de todas las cosas. O sea, es suerte absoluta, pero no vale para nada si no trabajas duro.
Claro que sí. Y Eze, quiero hablar contigo la relación entre el director y el dire de foto, ¿vale? Como tú estás en todos los roles, además, sabes realmente cómo se sufre cada uno de ellos. Uh-huh. Y hay una cosa que me inquieta, uh-huh, porque entiendo que no la relación entre dire de foto y dire es la misma. En tu caso, ¿cómo llevas el tema de quién elige los encuadres, cómo, hasta dónde se puede meter el director con la luz, quién, o sea, no sé cuánto abres la puerta para que el director se meta, o te gusta directores que no tengan mucha idea de foto para tú meter toda?
Es que es una relación muy fluida, es una relación que depende de las personalidades de cada uno, de las fuerzas de cada uno. Hay directores que están muy centrados en la imagen, directores que están muy centrados en la narrativa o los actores o tal, directores que están empezando y que realmente no saben todavía por dónde van a ir. Entonces, la respuesta es que depende de la persona. Entonces, cuando tú conoces al director, como director de fotografía, cuando conoces al director, tienes que entenderle primero. Antes que nada, es como ves sus trabajos, pero sobre todo es hablar con él o con ella. Es como tú, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te interesa? Y yo tengo ciertas cosas que me gustan, entonces las voy tanteando en plan, ¿y tú qué piensas de rodar las cosas así? Entonces, tú te amoldas a lo que quiere el director o la directora, intentas dar tu opinión, y si ves que están muy equivocados o equivocadas, intentas llevarlo por otro sitio. Y hay veces que puede llegar momentos en los que no funciona la relación, que pasa también muy a menudo, donde que la relación, bueno, muy a menudo, pero pasa que no funciona la relación, entonces puedes decir, sí, hago lo que tú quieras, o decir, no estoy de acuerdo, pues no sigo, no puedo hacer este proyecto, muchas gracias o lo que sea, que también pasa. Y no pasa nada tampoco, ¿no? Es como, pues no encajamos visualmente, no entiendo, yo creo que esto no soy yo, o esto no lo puedo hacer como tú quieres, que también me ha pasado a menudo. Yo era mucho más peleón al principio, yo era mucho más peleón. Creo que con el tiempo he aprendido lo de la transigencia. También por la humildad que te da el empezar por abajo. Uh-huh. Era mucho más celoso de mis maneras de hacer las cosas antes de irme a Inglaterra que después. Y he aprendido mucho más. Que no es que antes no lo fuera, que yo creo que lo era más de lo que la gente me da crédito. Pero tenía una forma muy clara de ver las cosas y decía, es que esto no se hace así. Y muchas veces, aunque fuera verdad, pues hay veces que lo que hay que hacer es adaptarse y ya está. Y eso es lo que te da el empezar de abajo, en plan de que entiendes que hay mil tipos de personas haciendo mil tipos de cosas y que tú estás allí para aportar tu granito de arena dentro de tu parcela y elevar el proyecto. Pero llega un momento en el que ya está, esto es como quiera la otra persona. Y eso tiene mucho que ver en la relación director de fotografía. En cuanto a los planos, pues a mí me gusta... Es que de todo, hay directores que me vienen con el storyboard o con el guión técnico y directores que no tienen nada. Y que dicen, ¿cómo construimos esto? Y quieren que yo esté involucrado. Y cuando me dicen eso, yo ya sé que es como quieres que te haga yo la película. Que muchas veces es así, ¿eh? Muchas veces tú llegas allí y está la película la estoy haciendo yo, en el sentido visual.
¿De elegir también los planos para contar de forma narrativa, incluso?
Sí.
¿Y no crees que eso labor siempre es del director?
No, o sea, ¿por qué?
No, pregunto. Quiero saber tu,
El director es... es que muchas veces no entendemos muy bien lo que es un director. Creemos que un director es esta figura como un dios que... Hombre, sí, claro, al final todo, la última palabra de todo la tiene el director. Pero el director lo que hace es dirigir a toda la gente. El director lo que tiene que hacer es que el proyecto salga a través de dirigir a toda la gente. Entonces, no hay ninguna necesidad a veces de micromanagement de un montón de cosas. Entonces, si el director no está tan cómodo o cómoda con hacer una cosa en concreto, pues ya está. Y si es tu primera película o tu primer corto o lo que sea y no sabes cómo construir una escena, pues aquí estoy yo, te explico la manera en la que yo creo de que se construyen las escenas y ya está. Y muchas veces pues no sabemos cómo resolver algo y yo ahí tengo mi idea o hay un dilema técnico de cómo creamos este plano, pues aquí lo tengo yo te digo cómo se hace según mi visión y de cómo yo creo que se construyen las cosas y la gente, pues es que claro, un director de fotografía tiene mucho más mano en a nivel visual de lo que muchas veces no nos creemos. Incluso es que esto es una cadena de por ejemplo, yendo hacia abajo, sí, el director de fotografía tiene toda esa potestad, pero si tienes un operador de cámara que es distinto a tu director de fotografía, que es muy común en proyectos más grandes o en series o en lo que en Estados Unidos o cosas así. El operador de cámara, yo cuando he trabajado de operador de cámara, también por mi personalidad de esa inquietud proactiva, yo muchas veces pues los planos los planto yo, en plan, me dicen, quieren un plano medio desde allí, pues lo pongo, o sea, en plan, en el cuadro lo encuentro yo, sobre todo cuando estás trabajando en algo que es más guerrilla o más... Cuando las cosas están muy planificadas y son muy grandes, se va con mucho más cuidado con todo. Pero incluso en esos momentos, cuando eres tú el que coge la cámara y la estás poniendo físicamente en un sitio, al final eres tú el que está poniendo el encuadre. Y tienes esa potestad de crear algo. Y muchas veces cuando hay alguien atascado, si el director está atascado, le pregunta al director de foto, el director de foto cuando está atascado le pregunta al operador o al gaffer, en plan de... Pues yo muchas veces he estado en esa situación de, mira, estamos improvisando algo, se nos ha caído algo, hay una emergencia, un tal, no sé qué, o he hecho un esquema de luces que no me está funcionando, y me siento con mi gaffer y digo, a ver, ¿tú qué harías? Por favor, sácame de este problema, socorro. Y se soluciona entre todos, porque al final eso es una cosa de lo mismo, en plan, un gaffer, yo como gaffer muchas veces he tenido esa cosa de yo ilumino la escena. Porque yo con mi personalidad es esa y tengo los esa forma de visualizar las cosas y mis conocimientos y tal, pues si el director de foto no tiene mucha idea o no tiene mucho planteamiento hecho, que me ha pasado más veces de las que te puedes imaginar, de que estoy trabajando en algo y el director de foto no tiene ni puñetera idea, pues lo hago yo, en plan, yo llego, yo pongo las luces en plan de y queda pues como yo quiero que quede. Y esa al final está en la relación entre los distintos departamentos y las personas, sobre todo, en plan de qué tienen detrás, cuál es su bagaje, cuál es su la forma de visualizar las cosas.
Y hablando de luz, la estética es algo que entiendo que a ti te apasiona, sobre la estética de la imagen, pero ¿hay un modo de estética que te gusta más? Quiero decir, ¿tú tienes un estilo propio en contar historias con luz o realmente depende cómo es el proyecto, te amoldas a la estética que debería tener?
De manera ideal, te amoldas siempre a cualquier cosa. De manera ideal. Pero en la práctica, todos tenemos nuestros vicios, todos tenemos nuestras cosas que preferimos y todos somos mejores en algunas cosas y no tanto en otras. O sea, es irreal esperar que seamos geniales en todo. Y eso muchas veces también es lo que a veces le cuesta a ciertos directores o a ciertos directores de cualquier departamento. No puede ser bueno en todo, no puede ser buena en todo. Y depende mucho de tu personalidad también. Yo me amoldo a lo que me pidan, pero mi tendencia, sobre todo cuando desde la cabeza como director quizá dejas más mano libre, o porque la gente ya me llama porque ha visto las cosas que he hecho, entonces ya esperan un estilo concreto. La gente al final te encasilla porque esperan de ti una cierta cosa, que es lo que has hecho antes. Pero ese estilo al final es tu estilo visual y eso lo ves en todos. Un director tiene un estilo, un director tiene un estilo y te puedes amoldar, sí, claro. Pero al final te vuelves especialista en cierto tipo de cosas. Entonces, a mí me gustan las luces desde atrás, me gusta la clave baja, me gusta... Yo creo que tiene cierta cosa de que la textura digital nunca me ha gustado. Me gusta más la película, me gusta más rodar en película, pero la textura digital nunca me ha gustado. Entonces yo creo que la intento ocultar, para poniendo el menor número de luces posible. No, pero, o sea, no tanto eso, pero me gusta ese rollo cinematográfico, me gusta ese rollo quizá un poco misterioso, me gusta ese rollo intenso. Entonces, aunque a veces pues, puedo hacer otra cosa, cuando, sobre todo en los videoclips que te lo piden más, el hacer cosas más raras, pero incluso dentro de eso. Y también vas con las tendencias del momento. La gente te pide cierto tipo de cosas porque están de moda. Entonces, si tú te empecinas en hacer lo que tú quieres, muchas veces pues, al final tienes problemas para tener trabajo o para hacer cosas, ¿no? Es como el proyecto no sale porque tú estás empecinado en hacer cosas de cierta manera. Entonces, aquí yo hay cosas por las que tiro o mis vicios, como director de foto, como operador o como tal. Por ejemplo, no me suele gustar la cámara al hombro. Jamás, es como no me pidas que hacer cámara al hombro. Es como la mierda. O sea, no es... Depende del proyecto, depende del momento. Claro, obviamente no estoy en contra de hacer cámara al hombro, pero generalmente creo que la gente no entiende cómo hacer cámara al hombro. La gente hace cámara al hombro porque lo asocian directamente a dinamismo y eso no es... No, o sea, tiene que estar motivada o tienes que usarla de una manera que... O sea... Que tú decidas hacer una escena cámara al hombro, pero al final hagas los mismos planos que harías con un trípode, solo que cámara al hombro, con lo cual flotan un poquito y ya está. Eso no le añade. ¿Eso qué es? Es como, desde mi punto de vista, sí, lo puedo hacer. Si tú me lo pides y tú me dices, no, esto tiene que ser así, yo digo, ok, vale, pero no estaría de acuerdo. Si quieres hacerlo, pues mueve la cámara de un lado a otro, haz paneos o ve de un sitio a otro, mueve a los actores, haz que tenga sentido. Haz que tenga sentido tener la cámara al hombro. Si no, es simplemente haciéndolo porque sí. No tiene una teoría detrás. Simplemente de dinamismo. Pero eso no es. El dinamismo te lo da muchas veces. Puedes hacer algo en trípode que sea mucho más dinámico que un cámara al hombro. Si haces que tus actores se muevan, que ocurran cosas, en plan se acerquen a cámara, se alejen de cámara, se vayan de un sitio a otro y la cámara panea, pero para eso es un trípode. Y sin embargo están ocurriendo un montón de cosas y es mucho más dinámico el plano que una cámara al hombro. Entonces son ese tipo de cosas que yo las tengo interiorizadas de que es lo que a mí me gusta. Es lo que a mí me gusta hacer, es lo que a mí me gusta ver. Pero claro, si me dices que lo quieres de otra manera, pues ya está. Estamos aquí para hacer tu proyecto, ¿no?
Claro, y cuando hablas de cosas que tienes interiorizadas, ¿crees que ha habido una evolución en eso? Quiero decir, hay veces que uno dice, ¡buah, aquí un traveling, una grúa, esta luz de contra, le pongo el promise y sale no sé qué! Y sabes que eso funciona perfectamente, siempre te gusta, a la gente le gusta, pero un día te das cuenta de... ¿Por qué estoy haciendo traveling? ¿Por qué estoy pidiendo grúa? Si esto mola mucho más, a lo mejor esto, ¿no? Cámara al hombro, sin filtro. Y no sé si has cambiado de opinión a lo largo del tiempo.
Claro. O sea, yo creo que ilumino con clave un poquito más alta ahora que antes. Soy más libre en ciertas cosas que antes estaba como muy la teoría de tal, y así es como tengo que hacerlo porque tal. O sea, creo que ahora soy más libre de hacer cosas. Pero porque te lo da la experiencia de haber hecho ciertos proyectos, de haber de repente pruebas algo nuevo. Porque yo también me aburro. En plan, yo quiero hacer cosas distintas. Porque una de las necesidades mías de estar rodando es el hacer cosas raras y hacer cosas distintas. Entonces, aunque hay ciertas cosas que sí que considero que son de cajón, tengo menos miedo quizá a hacer otro tipo de cosas que antes no las habría hecho tanto, por ejemplo. Entonces, bueno, no sé, es una evolución. Todos tenemos fases, en plan, la fase azul de Picasso, pues yo sé, pues yo ahora estoy en otra fase, no sé, son fases que vivimos.
Y al escucharte me doy cuenta de que eres una persona que como que tienes muy claro para ti cómo son las cosas, esto es de cajón, si lo haces mal, no importa, yo lo hago como tú dices, pero está mal. ¿Te ha pasado alguna vez que te encuentres con un director que te enseñe a ti, o sea, que pienses, esto está mal? Y cuando lo ves, dices, anda, pues tienes razón.
Sí, desde luego. Sobre todo, esa menor intransigencia que dan los años, la experiencia y la humildad de trabajar desde abajo. También muchas veces el decir, ok, haz lo que tú quieras. De repente lo ves y te das cuenta de que funciona. ¿Habría estado mejor como lo decía yo? Puede que sí. Puede que da igual. En plan, habría estado diferente. No habría estado... Funciona igual tu idea. Entonces funciona igual tu idea y es mejor para ti porque es como te funciona a ti. Entonces ya está. Es esa falta de la intransigencia que es muy mala. Entonces yo antes, pues eso, antes quizá era más de no, esto no es así. Y quizá era más duro con eso. Y ahora pues menos.
Y a la hora de trabajar, ¿te afecta mucho cuando ves que esa relación previa que hay que hacer antes de abarcar un proyecto, ves que no va a funcionar en el sentido de que él tiene una visión o ella una visión muy diferente a la tuya, pero en el fondo dices, joder, este director, esta directora me cae genial, tenemos una diferencia de visión brutal, ajá, pero me meto en el proyecto a tope? ¿Te ha pasado eso? ¿O tienes que estar en sintonía contigo, si no, no lo coges?
O sea, yo creo que cuando la relación personal es mala, la profesional lo va a ser también. En plan, de que no me puede caer mal a una persona y que luego encima trabajemos bien. Es muy raro, o sea, sobre todo durante largos periodos de tiempo. En plan, me puedes caer mal y trabajo bien contigo un día, pero... O sea, me ha pasado muchas veces de que me caiga mal la persona con la que estoy trabajando y meterme en un proyecto y que sea un puñetero desastre.
Sí.
He escrito un libro entero sobre eso.
Ahora hablaremos de ello.
Entonces... O sea, si la relación personal no funciona, es, sobre todo en proyectos largos, lo mejor es que no se haga. Y a veces da pena, ¿eh? Porque dices, joder, pues igual hay que apechugar y ya está. Pero se resiente. Porque si no respetas a esa persona, o sea, respeto en el sentido creativo, en el sentido incluso personal a veces. En plan, si no te respeto, ¿cómo voy a trabajar contigo si no te respeto, tío?
Sí, sí, entiendo. Pero me refiero, o sea, la personal es buena, pero la profesional, la visión es diferente. Es totalmente opuesta, ¿sabes? Dices, es opuesta a mí, nos llamamos guay, pero vemos las cosas totalmente diferentes. ¿Lo aceptas o igualmente piensas que tiene que estar en sintonía?
Se acepta. Lo que pasa es que a la larga también la gente trabaja con la gente a la que, con la que está a gusto. Entonces, si al final no estás a gusto con lo que hago, al final, aunque nos caigamos bien, vas a acabar llamando a otra persona para hacer lo que tú quieres, porque lo va a hacer con más facilidad o con, no sé, plan, si a mí no se me da bien hacer cierto tipo de cosa, pues vas a acabar, y tú solo haces ese tipo de cosa, al final vas a acabar llamando a alguien que lo haga de esa manera. No sé, es mucho más factible llevarse bien con una persona y trabajar en cosas que en las que igual no estás de acuerdo que lo contrario, pero a la larga no se sostiene tanto. Ni lo uno ni lo otro. Si te llevas mal con la persona, a la larga o a la corta, no puedes trabajar. Y sí, lo mismo al revés.
Hablemos de cuando estás rodando algo y ves que a lo mejor el director o alguien de otro departamento se está equivocando. ¿Crees que el director de foto, si hay una cierta intimidad o relación fuerte entre el director y el director de foto, puede decirle, oye, mira, yo estoy viendo por la pantalla, creo que la directora de arte debería mover esto aquí, o incluso al director de, te estás equivocando, tío, yo creo que esto deberías cambiarlo, o ahí siempre te mantienes al margen, aunque veas que realmente se está equivocando?
Es que depende tanto de la personalidad de la persona y del rodaje. Hay que entender en qué rodaje estás. Eso es también una cosa muy importante. También en cuanto a tus aspiraciones sobre cómo tiene que llevarse un rodaje, que puedes tener en la cabeza cómo llevar un rodaje perfecto, pero de repente estás en una cosa de guerrilla y dices, bueno, pues que igual no se pueden hacer los procesos como de verdad hay que hacerlos, para encontrar una manera alternativa que nos funcione a nosotros, que tiene que funcionar, en plan, dentro de unas cosas lógicas, pero hay cosas que no funcionan en un rodaje pequeño o en un rodaje grande. Y el comentar libremente sobre los problemas depende del ambiente del rodaje, depende del nivel del rodaje. Si estás en un rodaje grande y no estás de acuerdo con lo que estás viendo, o vas a criticar el trabajo de otra persona, lo mejor que puedes hacer es llevarte a alguien aparte y decirlo. A mí he de decir que a veces se me olvida un poco, porque yo soy muy natural y yo digo lo que pienso. Estoy enfrente de la cámara y digo, me voy a mover el jarrón. Y no veo a nadie de arte a mi alrededor y voy a veces tengo la pulsión. Cuando estás ya en rodaje grande, hay tanta tensión a veces que no lo haces. Pero la pulsión inicial es de voy y lo muevo. Pero si tú vas y mueves un jarrón, de repente hay un montón de cosas asociadas a ese jarrón que igual no estás pensando. Ahí para eso hay una persona. Entonces, aunque tengas esa pulsión inicial, es más efectivo a la larga el decir, vas a esperar a que venga la persona de arte y preguntarle, ¿puedes mover ese jarrón? O si ves que hay algo que es un error real, de que alguien está cometiendo un error, pues lo mismo, te lo llevas a una persona a un ladito y tal. Si estás en un rodaje más pequeño y sos todos colegas, es mucho más fácil estar ahí bromeando, oye, no sé, este plano no me está gustando, ¿puedes hacerlo de otra manera? En plan, yo creo que yo me iría ahí, y a veces lo digo desde la cámara, porque estoy sentado en la cámara, estoy con la cámara aquí y estás tú a mí ahí y digo, no, este plano no me funciona, este plano, deberíamos irnos allí, pero... También depende de la relación. En plan, la relación directa de foto es lo mismo. Pero si viene un auxiliar de cámara y empieza a decirme, no, ese plano debería estar allí. Yo creo que te quejas a la persona inmediatamente superior e inmediatamente inferior. Creo que es la mejor regla de tres. pero también depende del rodaje, depende de la manera de cómo os conozcáis. Si ese auxiliar de cámaras, un amigo o amiga mío, nos conocemos, hemos trabajado juntos mucho, sabe un plan de qué picogeo y me dice algo, pues no tengo ningún problema. Uh-huh. O igual, si no le conozco o no la conozco, también puede pasar. Es que todo puede pasar, no pasa nada. Pero hay que entender el rodaje en el que estás y el momento. Read the room, man. Read the room. Si es la hay mucha tensión, no me vengas con chorradas.
Bueno, ya estamos hablando ahora contigo de lo que es ficción, pero tú eres director de fotografía también de documentales. Uh-huh. ¿Cómo cambia la historia cuando cambias de género?
Es que también los documentales son tan diferentes entre sí. Es que puedes hacer algo que sea en plan mosca en la pared, de que tienes que rodar muchísimo y puede ser un poquito aburrido y tienes que estar ahí todo el rato rodando cosas. O puede ser algo muy, muy planificado, que hay muchos documentales que están muy pensados, de en plan de que es lo que quiero y tengo con mis planos en la cabeza, igual hay que inventarse algo, pero también depende del tipo de documental que estás haciendo. Si es un documental que ya tienes pensado de antes o vas allí a ver qué pasa en el momento y la situación. Entonces pueden tener una estructura muy cinematográfica del sentido de vamos a hablar de vale, esto es lo que vamos a contar, esto es lo que hay que contar, ese es un guión, una escaleta, un guión o algo similar que siempre te va a cambiar quizá cuando llegues, igual que una película te puede cambiar en el momento en el que llegas al rodaje, te cambia la película. O estás allí a verlas venir. Que yo lo encuentro también, yo lo disfruto muchísimo, yo disfruto muchísimo los documentales de a verlas venir. Porque pueden llegar a ser aburridos. O sea, yo, por ejemplo, a principios de 2020 estábamos rodando un documental en Uganda y estuve 3 semanas básicamente en la misma localización, básicamente, rodando lo mismo. O sea, me aburrí y dices, en África rodando un documental, me aburrí que no te lo puedes imaginar. Menos 3 días que salimos a rodar cosas por fuera, la mayor parte de cosas era ver el desarrollo de estos chavales, niños de la guerra, en plan... Pero aquí eran como actividades rollo psicológico, rollo interpretativo, rollo cosas para sacarles cosas de dentro. Entonces era muy interesante el primer día, el tercero, el cuarto, el quinto, o sea, llega un momento en el que, pero siempre tienes que encontrar la manera de... Y descubres ahí también muchas cosas, en plan, ¿qué momentos funcionan? ¿Cómo puedo conseguir que esto sea cinematográfico? Y encuentras momentazos o te lo inventas tú, en plan de... Lo que te decía antes de que yo me aburro muchas veces, pues, de también de lo que hago, en plan, de que yo quiero hacer cosas distintas, pues también lo puedes hacer en documentales, en plan, ya tenemos este plano, ahora cómo consigo hacer algo raro aquí, cómo consigo... Es esa inquietud, que hay mucha gente que no lo tiene, sobre todo igual gente haciendo rollo más noticias documentales, que tienen como el ABC un poquito más hecho, ¿no? Que parece mentira, pero un documental puede ser muchas veces menos predecible. Uh-huh. Más predecible que una película, en plan de porque sabes, ya has hecho las cosas como muchas veces, puede llegar a ser predecible, depende de lo que estés haciendo. Como te digo, es que los documentales son un abanico de cosas, que hay cosas súper básicas de documental que las hace todo el mundo, que son un plano de una persona sentada hablando. ¿Cómo puedes hacer eso que sea interesante, por ejemplo? Pues ahí estás tú diciendo, pues estoy aburrido de hacer cabezas que hablan, ¿cómo puedo hacer que esto sea de otra manera? ¿O cómo puedo hacerlo para que yo no me aburra? Entonces, yo creo que si yo no me aburro, luego el espectador no se va a aburrir. Entonces, yo intento no aburrirme. Entonces, aunque yo te decía que yo me estaba aburriendo mucho, sí, en general te puedo decir que me aburrí mogollón. Pero a la hora de la verdad, luego ves los planos, está todo el rato intentando encontrar un plano que no me aburriera. Entonces, eso, pues ahí tienes ese tipo de creatividad. Y muchas veces, o sea, un documental, igual que un documental puede parecerse a una película muy bien planificada, un documental también puede parecerse mucho a una película no planificada. Entonces, cuando estás en algo de guerrilla, estás improvisando una escena que pasa mucho más a menudo de lo que la gente se puede imaginar, de que tienes que decir, vale, no tenemos lo que creíamos que íbamos a tener, se nos ha caído el no sé qué, esto no funciona, está borrando la escena y no funciona, es como, no, esto no va a funcionar. Pues muchas veces es muy de documental, en plan, vale, esto es lo que ocurre en la escena. No tenemos, hemos cambiado el planteamiento, no tenemos una pieza de material que hacía falta, o el director no tiene ni puñetera idea, no sabe lo que quiere hacer, me lo tengo que inventar yo. ¿Cómo consigues que esta escena y estas cosas que están pasando, como si fuera un documental, que esta escena me está pasando adelante, cómo consigo que esto sea cinematográfico? Entonces yo aplico eso también a los documentales. O en las películas indies pequeñas aplico lo del documental a la película. Es como, tengo esta cosa que está pasando, ¿cómo consigo que sea interesante? Entonces, pues eso.
Y ahora que hablas de eso, bueno, lo he dicho varias veces en la entrevista, esto que te gusta experimentar, sentir cosas nuevas, no aburrirte. Algo que supongo que no te aburrió nada es hacer una película en 24 horas, que es Nova, ¿no? Como...
Nova, sí.
Cuéntanos un poquito cómo fue, porque yo, por lo que tengo entendido, fue una peli de Little Secret Film, esta uh-huh. corriente en la que se hacía una película en 24 horas. Uh-huh. En este caso la abordasteis, si no me equivoco, en dos equipos, que uh-huh. luego se juntaban uh-huh. al final. Uh-huh. Pero aún así, hacer una peli en 24 horas me parece imposible.
No es imposible si tienes las... O sea, es posible porque lo hicimos físicamente. Fue muy duro, fue una de las cosas... más intensas que he hecho jamás, pero, o sea, muy divertido, pero por eso precisamente. Pero viene también de tener los cimientos claros. Yo, la manera en la que yo me lo planteé. A ver, nos llegaron con esta propuesta. Un compañero nuestro, amigo, también es como la gente que conoces, ¿no? Pues nos vino con esta idea de un reto, de hacer esto, y luego lo lanzamos y consiguió algo de popularidad y demás. Las pilló Canal Plus, las películas, luego hicieron Calle 13, hizo más. Mm. Nos vino con esta idea, vamos a hacer un largometraje, pero con estas limitaciones. O sea, hay que rodarlo en 24 horas, tenía que estar improvisado y además había limitaciones, había cinco actores máximo y cinco técnicos máximo. Y con todas esas cosas tú tienes que hacer una película. La mayoría de la gente hizo las cosas en un salón o en una cosa pequeña, un espacio pequeño, controlable. Yo digo, mira, yo voy a hacer esto, no puedo hacer esta movida. Yo hice una película de ciencia ficción posapocalíptica, de que hay una supernova y la radiación nos está matando a todos poco a poco. Una locura de concepto. Entonces, ahora, volviendo a lo que decíamos antes, esto es lo que quiero hacer, ¿cómo consigo hacerlo? O sea, yo sabía que podía hacerlo por los conocimientos que tenía, pero hay muchas barreras en plan de cómo consigo hacer esto, en plan de esa cosa que se retroalimenta, ¿no? En plan de esto, sé que puedo hacerlo, pero no lo tengo claro exactamente cómo. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Para mí, para empezar, hicimos un poquito de trampa, porque preguntamos, pedimos permiso, al creador de esto, del concepto de Little Secret Film, y dijimos, vale, vamos a hacerlo en 24 horas, pero podemos hacerlo en dos equipos. Entonces cada equipo solo tiene que hacer media hora. Rodar media hora es más lógico. Entonces lo que hicimos fue crear dos historias paralelas que se unen al principio y al final. Entonces las dos primeras, la primera escena de la película y la última escena de la película, que se unen todos, la rodábamos juntos. En plan de que empezábamos a rodar y al final del día, a las 24 horas, quedaba, bueno, a mitad realmente. Yo creo que yo seguí rodando después. Empezamos a horas distintas. Pero bueno, hay un momento dado del día en el que coincidimos los dos equipos y rodamos las escenas en conjunción de cómo las historias confluyen. Pero tenemos esas dos historias de dos personas que se separan durante este evento que ocurre. Y tienen que, o sea, la película es un viaje. Entonces también ahí tiraba un poco para la base, en plan de, eso es un viaje, el objetivo está muy claro. Y ahí esto también es una experiencia para aprender mucho. Yo aprendí también mucho de aplicar conceptos a una película real. Aprendes por qué esos conceptos funcionan. Entonces, ¿por qué funcionaba? Porque era algo súper sencillo, en plan... El objetivo de tu personaje tiene que estar clarísimo. El objetivo, además, tiene que ser un objetivo emocional, en plan de... era una historia de amor, de cómo dos personas se reencuentran después de mucho tiempo, deciden quedar para volver a verse en plan bien, porque quedan en una boda y tal, y deciden quedar a encontrarse bien, pero ocurre este evento que les impide. Entonces, la película entera es tengo que llegar hasta ahí. Ese es mi objetivo. Entonces, todo lo que me encuentro por el camino son obstáculos para llegar a eso. Entonces, esa era la base, y es muy fácil conseguir, o sea, construir una historia que te lleve de A a B, y eso fue lo que hicimos. Luego, dentro de las escenas, como tienen que ser improvisadas, el diálogo en sí estaba improvisado, pero yo sabía que mi personaje tenía que llegar ahí. Entonces yo tenía distintas escenas que creía que era lo que yo creía que tenía que pasar a nivel de escaleta. En plan, estoy aquí, esto es lo que está pasando, aquí este es el incidente incitador, en plan de, esta es la presentación del personaje, luego llega, nos reencontramos con la chica, porque yo era el protagonista además, claro, añadimos cosas, pero así me eliminaba un puesto de rodaje, porque yo era un actor y un técnico, entonces claro. Pues se reencontraban y luego llegaba el evento. Y a partir de entonces problemas de A, B, C, me la tengo que llegar aquí. ¿Cómo consigo llegar aquí? Necesito ayuda, o me pasa esto, tal. Es como que todas las escenas tenían un objetivo claro. Y aunque había que improvisarlas, siempre sabíamos que había que llegar a este punto. Entonces era relativamente sencillo. En plan, tenemos tanto tiempo para rodar esta escena. Pues generalmente es un plano máster y un plano contra plano. Rodamos... Me gustaba que las reacciones fueran frescas, con lo cual rodaba... había siempre una persona que llevaba la voz cantante en la escena, en plan, esta es la persona que lleva el control. Entonces ese plano se rodaba primero, luego se rodaba el contraplano y luego rodábamos un general master intentando, o sea, íbamos asentando la escena con cada plano. En plan, el que lleva la voz cantante o la que lleva la voz cantante hace la escena primero. De repente hay cosas que funcionan, hacemos un plano o dos, funciona así, vale, pues ahora hacemos el contraplano con ya la escena tal, luego hacemos un plano master y luego empezamos a decir, vale, bueno, pues ahora queremos un plano, vamos a construir, tenemos no sé cuántos minutos más para acabar esta escena, pues vamos a decorarla con cosas concretas que nos hacen falta, con un plano de detalle de no sé qué, porque ha ocurrido esto, pues vamos a grabar esto, ha surgido esto de la escena, grabémoslo de esta otra manera, pero siempre la base estaba cubierta por si teníamos que salir corriendo. Y era muy divertido también.
Y como entiendo que lo más importante ahí sería la preproducción, ¿no? O sea, quiero decir, esa escaleta habría que tenerla muy marcada, saber muy bien las localizaciones, a qué hora lo ibais a hacer. Entiendo que estaba todo bastante estructurado.
Sí, claro, pero tampoco, como venía una cosa que estábamos haciendo un poco por diversión, tampoco te creas, o sea, le puse mucho más trabajo a la postproducción, luego creo que estuve un mes con ello, pero como yo tenía, teníamos como un par de localizaciones en las que ocurre la mayoría de las cosas. Y lo demás fue, pues sí, un trabajo de preproducción, de conseguir los sitios, de conseguir, en plan, de que todo el mundo estuviera a bordo para el día y de conseguir las cosas. Pero como había que improvisarlo todo, en plan, el objetivo era tener suficientes cosas para jugar, tener un espacio que nos permitiera hacer lo que quisiéramos una vez que llegáramos allí y decir, venga, aquí, pues aquí, no, pues no, pues aquí. Y que ese espacio tuviera esas cosas para poder hacer. Y luego sí, esa escaleta. Pero claro, como la historia la tenía tan clara, en plan, se nos ocurrió hablando con el codirector Bruno Tisidor, que también estaba en el Cosmonauta, era uno del equipo de Cosmonauta, pues llegamos a esta idea, y tampoco hablamos entre nosotros de qué iba a hacer cada uno, que era parte de la gracia, ¿no? En plan de, vale, nos lo hemos hecho más fácil dividiéndolo en dos equipos. Vamos a hacernoslo más difícil, no contándonos qué estamos haciendo. Entonces creamos la idea original que nos pareció muy interesante. En plan, hay una supernova, la radiación está matando a todo el mundo, entonces te genera este problema de que no podemos juntar a los dos personajes como iban a quedar. A partir de ahí, cada uno desarrolló su historia por su lado. Entonces, para mí era muy sencillo. En plan, tengo que presentar a mi personaje con su pareja actual, además, que creo que lo dejaban en un momento dado. Entonces, presentación de personaje, cuando tienes, también esto te cuenta mucho de lo que es hacer cine. Hay las estructuras básicas para construir una historia, están ahí por una razón, están ahí porque funcionan, están ahí porque conectan con la gente y están ahí porque te hacen la vida más fácil, sobre todo. Entonces, si tú dices, vale, ¿cómo construir esta escena? Pues esta película, pues tiene que haber una presentación de personaje, luego ocurre algo, luego está el segundo acto, luego está, es como todo va de A y B, teniendo el objetivo claro que es, tenemos que llegar hasta este sitio, ese es el sitio que hay que llegar. Entonces, todo lo demás tiene que servir a ese objetivo. Y te puedes salir de este esquema si quieres, pero yo soy muy fan de este tipo de cosas porque te ayudan. Y luego cuando estás perdido o perdida haciendo tu escena en una película cualquiera, dices, ¿cómo salgo de aquí? Pues, ¿cuáles son las bases? Tu personaje tiene que querer algo, tu personaje tiene que tener un algo emocionalmente invertido en esto que está pasando. En plan, ¿cómo consigo? Esa escena no me está funcionando. ¿Por qué esta escena no me funciona? Estoy aquí en rodaje y esto no está conectando. No. Es una cosa que se ve. Estás en rodaje y dices, esto no funciona. ¿Por qué no funciona? O estás escribiendo y dices, esto no me está funcionando. ¿Por qué? Pues ahí tienes todas las herramientas para construirlo.
Y hablando de herramientas, quiero entrar en la última que has sacado, que es Manual de Cine Indie, que es el libro en el que cuentas. Básicamente, para mí ha sido como un viaje de un rodaje de una película en el que sufres mucho y nos retransmites mogollón. Y para mí, leérmelo me ha valido para darme cuenta de las cosas que no hay que hacer, ¿no? Y como además yo estaba a punto de afrontar una película también de cine independiente, me vino muy bien. Así que cuéntanos un poco de dónde viene esa necesidad de hacer este libro.
Primero te voy a preguntar, ¿crees que tu película viviste cosas similares, aunque sea en sentimiento?
Pues creo que no, en el sentido de, como claro, las cosas que cuentas son muy duras, nuestra película ha sido muy light en eso, o sea, todo ha salido bastante bien porque creo que hemos hecho una preproducción en la que nos hemos conocido y que todo el mundo ha remado a favor, y creo que en el proyecto en el que estuviste nadie ha remado a favor, entonces claro, no ha ocurrido esas desgracias, pero sí, ya te digo, me ha valido para darme cuenta de, ojo, cuidado con esto, que si esto tensas la cuerda por aquí, te vas a ir rana.
O sea, este libro, para los que no lo conozcáis, Manual de Cine Indie, disponible en tiendas y en Amazon y en todas partes donde queráis comprar un libro, ahí lo tenéis. básicamente surge de un rodaje que tuve en 2018, creo que fue, que fue un rodaje infernal. Pero lo que pasa es que cuando coges individualmente las cosas que pasaban, son todo cosas que más o menos las he visto antes. O sea, todo esto me ha pasado ya antes. Pero no, nunca todo junto. El problema es que pasó todo junto. Pero era tan, tan el ejemplo perfecto de cómo no hay que hacer una película. En plan de, es que, ¿cómo, en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe hacer esto? ¿En qué cabeza cabe tratar a la gente así? Y se convirtió como en ese ejemplo. Y como lo he visto más veces de las que me gusta reconocer ese tipo de problemas, de gente, sobre todo gente que está empezando, porque trabajas mucho con gente que está empezando en tu vida. Y sobre todo eso, como director de fotografía, como técnico trabajas con muchas veces con gente que no sabe lo que hace en un aspecto o en otro. Es increíble la cantidad de gente que no sabe lo que está haciendo de una manera o de otra. Y no son conscientes de que no saben lo que están haciendo. Y hay maravillosos profesionales en el mundo, pero es increíble a veces. Entonces, claro, dije, mira, esto... Alguien me plantó la semillita de ¿por qué no escribes un libro? Y yo dije, anda, mira, es que por un lado puedo contar esta historia, este rodaje tan loco, tan divertido para el que está fuera, pero a la vez puedo usarlo para contar a la gente las cosas que no se deben hacer.
Eso es.
Porque es tan fácil, sobre todo cuando estás empezando y no conoces del todo, porque es que la gran tragedia de los ignorantes es que no saben que no saben nada. Y el problema es ese, cuando tienes esa falta de humildad de decir, no, esto lo voy a hacer, está mi película, aquí ando yo. Te falta muchas veces la perspectiva para ver que hay un problema y que alguien te está intentando ayudar en tu problema. O simplemente, aunque no haya nadie que sepa ayudarte, es como, sabes que esto es un problema. Entonces, claro, el libro fue una herramienta, se convirtió en una herramienta muy buena para ese tipo de cosas. Y no es solo esa película, hablo muchas veces porque no pasó todo. Pasó quizá el 90% de todas las cosas que pueden pasar. Pero bueno, hablo de otros proyectos y otras películas para que no parezca que me estoy ensañando. Pero sí, es que claro, es que esa película fue tan horrible y son cosas que me han pasado, a mí me han pasado cosas parecidas en España a menudo. No tanto fuera, que también pasa. Pero bueno, fue un proyecto muy duro de una película de un director primerizo que no solo no tenía idea de lo que estaba haciendo, sino que tenía muchas ínfulas, tenía mucha poca gana de empatizar con la gente y se rodeaba de gente que le decía que sí a todo y sobre todo de amigos suyos que tampoco sabían de hacer cine. O sea, no puedes tú no saber y a la vez traerte a gente que no sepa. Porque eso está muy bien para los puestos más pequeños de un rodaje, no pasa nada, que vengas como auxiliar a un rodaje y no sepas nada. Si tienes ganas de aprender y ganas de trabajar, aquí estoy yo para enseñarte lo que necesites. Pero si te rodeas de gente que aunque tengan ganas de trabajar, pero no saben, porque no han estado nunca en una película, que pasaba mucho en el rodaje, que había gente con más experiencia, gente con menos experiencia, pero hay mucha gente que era su primer rodaje o su primera película. Entonces no sabían de procesos, no sabían de cómo hacer que fluya la cosa. Pero si encima tus cabezas de departamento tampoco tienen idea, tampoco conectan con la gente, tampoco están con afán de resolver problemas. Y si tú además tienes también eso, que pasa más a menudo de lo que te puedes imaginar. Esa persona que no escucha y que dice esto es mi película y que estoy yo y tú no sabes, yo sé. Es como, bueno, sí, pero no. O sea, es como, no sé, no hay que... Tranquilidad, no pasa nada. No pasa nada. No estamos aquí, nadie sabiendo. Pero igual, no sé, pasa bastante.
Claro, entonces te quiero preguntar, Ezequiel, ¿qué es el cine indie? ¿El cine indie es cine sin recursos, cine que no... recursos económicos o técnicos? ¿Qué es para ti el cine indie? ¿Cómo lo representamos para que entendamos realmente?
El cine indie, como base, es... O sea, la definición de diccionario del cine indie es un cine independiente, que es el cine que está fuera del esquema de las grandes productoras. Como estás fuera del esquema de las grandes productoras, por definición tienes menos dinero. O sea, no tienes 200 millones para hacer una película indie, a no ser que decidas, no sé, igual Elon Musk un día decide hacer una película y dice, pues voy a poner 200 millones para hacer mis propios Vengadores porque me apetece. Pero generalmente tienes muchos menos recursos en una película normal. Entonces te las tienes que ingeniar. O sea, al final lo que se convierte en el espíritu indie es ese espíritu de resolver problemas en los menores recursos posibles. Y eso pues también trae cierto desconocimiento, cierto caos, cierta improvisación a los proyectos. A ver, ¿quién lo maneja mejor? ¿Quién lo maneja peor? Pero las películas indies, sobre todo con poco presupuesto, pues tienen ese toquecillo de caos que, que a veces es divertido porque estamos, al final es divertido, estamos aquí para resolver problemas. Y cuando todos remamos a favor, que haya un problema o que alguien no sepa algo o que yo no sepa algo, no pasa nada. En plan, vale, ¿cómo se es con lo que te decía todo el rato, lo que te decía antes? Tenemos un problema, ¿cómo lo rodamos? ¿Cómo rodamos esto? Pues vamos a encontrar la manera. Y encuentras la manera de rodarlo si todo el mundo rema a favor. Pero el cine indie tiene ese rollo también, por eso es tan emocionante rodar cine indie. Pero cuando rodas películas muy grandes, claro, es que tú imagínate que tú personalmente, tú a cargo de tu empresa, tu compañía, tu productora, dices voy a poner 100 millones o 40 millones o 50, lo que sea, a rodar una película. O sea, tú quieres ver ese dinero de vuelta. O sea, quieres que se ruede bien, quieres que no haya problemas, que la gente sea muy seria. Entonces, cuando estás rodando una película de ese tipo, eres un personaje muy pequeño en una producción muy grande. Y tienes que hacer las cosas muy bien, porque si no te echan, porque aquí hay dinero. O sea, esto es una cosa seria. Estamos aquí trabajando y aquí hay dinero. Y aunque también es divertido y hay sus cosas y pasan sus cosas, ahí estás para trabajar y para trabajar muy bien y está todo planificado. Y hay cierta tensión a veces en ese tipo de rodajes, que aunque sean divertidos, si no lo haces bien, o sea, la diversión viene cuando todo se hace de puta madre. Si no, pero el cine indie, que muchas veces es autoproducido, que muchas veces es tal, hay menos. O sea, si pierdes 50.000 euros, aunque sea un dineral, o sea, igual no te cambia la vida. Como si perdieras 100 millones, ¿sabes? Uh-huh, claro. Entonces, muchas veces que se autoproduce, la gente que se autoproduce asume que igual pues, va a perder ese dinero, quizá. O no tiene esa necesidad de esto tiene que salir bien o esa que sí que se, bueno, se puede tener, pero entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Que hay mucha más relajación quizá muchas veces en este tipo de rodajes y hay mucha más camaradería y tus decisiones individuales afectan más al producto final porque también hay menos gente trabajando. Entonces todo esto se convierte en algo muy divertido. O sea, se convierte en algo muy divertido, que también es muy duro porque se come peor, se duerme menos, se trabaja con menos recursos y siempre da mucha rabia en plan de, ay, esto no está quedando, podríamos si tuviéramos no sé qué, hacemos... Pero al final siempre son experiencias, aventuras geniales, menos la de la película del libro, que no.
¿Y qué licencias o qué ventajas tiene hacer una película de cine independiente respecto a una película de cine de la industria? ¿Qué ventajas crees que tiene?
Las ventajas son las que te estaba contando. Las ventajas son ese nivel extra de creatividad, de que si tus decisiones individuales son más importantes, al final pues tienes ganas de tener más decisiones y de, no sé, puedes hacer esa creatividad, esa libertad, que también es relativa. Yo creo que es relativa, porque muchas veces la gente se cree que una película indie vale cualquier cosa. Pero es que depende de lo que quieras hacer con la película indie. Si es para ti solo, pues puedes hacer lo que tú quieras. Si la película la pagas tú y va a ser para ti solo, pero si quieres que esa película se vea, no tienes por qué decir, quiero que esta película lo pete en taquilla y tengo que tener las escenas que tiene una película normal con un actor, no sé. Pero si quieres ir a festivales, si tu objetivo es que se te conozca como director o como cualquier puesto del rodaje, si tu objetivo es que se te conozca por esta película, tienes que ir a festivales. Porque no tienes el dinero de esa película indie, no tienes el dinero para salir en cines y ganar mucho dinero. Tienes que ir a festivales. Entonces, ¿cómo entras en festivales? Los festivales tienen, cada festival tiene personalidad, hay tendencias en los festivales. Entonces, al final tienes que hacer una película que le vaya a gustar a tu audiencia, que no es una audiencia masiva de La Jungla de Cristal, pero es una audiencia masiva dentro de los festivales. O sea, vas a todos los festivales y tienes que gustar a los festivales. Tienes que hacer una película que le guste a los festivales. Hay años que se lleva a hablar de no sé qué. Pues hay que hacer una película de eso si quieres que te conozcan en festivales. Entonces, bueno.
¿Y entonces para qué se hace cine indie? Quiero decir, porque es lo que estábamos hablando, ¿no? De qué quieres hacer con tu película, pero realmente pienso que hay muchas veces que estás obligado porque nadie confía en ti y te pone en España 4 millones o 6 millones de euros. Uh-huh. Entonces dices, bueno, la primera película que voy a hacer es pequeña. Pero también sé que hay directores que les gusta hacer cine indie, incluso que han tenido la opción de hacer algo más grande y han dicho, no, yo me encuentro cómodo aquí.
Sí, mira, yo te pongo el ejemplo de... o sea, le menciono en el libro, pero no hablo de esto. Imant es un ayudante de cámara mítico que nadie le conoce porque es un ayudante de cámara, pero es foquista de películas como El Imperio del Sol o Indiana Jones, cosas así. Es como un señor que ha hecho muchas cosas y es muy serio. Y él me contaba que, claro, él... Entrando en una estructura normal de rodajes, pues entra de auxiliar, luego de segundo ayudante de cámara, luego al final acabas de foquista porque es que te obligan, básicamente te obligan. Pero él me decía, cuando trabajaba con él, me decía, A mí me habría gustado quedarme como segundo. Yo quería ser el segundo ayudante de cámara para toda mi vida. En plan, hacer la claqueta, cambiar de sangre. Él le gustaba eso. Y él acabó de foquista y de primer ayudante de cámara porque la vida le llevó allí. Pues con el cine indie es un poco lo mismo, ¿no? En plan, la vida te puede llevar a hacer cosas más grandes, pero si a ti te gusta este nivel de control, este nivel de libertad, y te lo puedes permitir y puedes mantenerlo durante los años, pues es, sí. O sea, yo probablemente, si a mí me dieras a elegir entre hacer... Es que depende, claro. Es que son monstruos totalmente distintos, hacer proyectos grandes y proyectos pequeños. Entonces, hay mucha gente, yo lo entiendo perfectamente. A mí me gusta mucho hacer cine indie. Me gusta mucho. Es probable que me guste más que hacer películas más grandes. No sabría decir ahora mismo, pero... Pues claro, se vive tan bien cuando te pagan bien y duermes tus horas y o sea, es que se vive bien. Es que llega un momento, tienes una edad que dices... Ah, o sea, ahora otra vez... A veces da un poquillo de pereza conforme pasan los años, pero... Pues que esa energía no la tiene nada. Y yo, o sea, incluso yo soy a día de hoy, o sea, que me cuesta mucho meterme en algo que no me paguen, o sea, es como, es porque, joder, tengo que tener una vida. Llega un momento en el que no tienes 20 años, ¿no? Pero aún así, a mí me sigue gustando hacer cortos o hacer cosas así que de repente pues, te pagan menos o quizá no te pagan. Pero porque conoces gente, porque haces cosas raras, porque te sales de tu tiesto, porque es más emocionante muchas veces que el hacer el ABC que haces todos los días. Que es que incluso las películas grandes o el cine también se puede convertir en un trabajo de oficina. O sea, el cine, aunque cada película es distinta y cada película es un reto y cada cosa es distinta, al final, y sobre todo si eres un técnico, o sea, llegas, montas la cámara, haces poco... O sea, es como al final es un ABC, que siempre es distinto, pero al final llega, hay tantas cosas en común y muchas veces la gente necesita ese rollo de aventura loca, que puede pasar cualquier cosa, esto se va a hundir, estamos pasando fatal. Pero es en esas películas en las que se crea más piña luego. O sea, la piña que se crea en una película indie no se crea en las cosas más grandes, porque estáis viviendo una catástrofe todos juntos y eso une mucho a la gente y es muy... te regala muchas cosas el cine indie.
Y para los que nos estén escuchando, ¿se puede vivir del cine indie o tenemos que apuntar hacia arriba? Porque como tú has dicho, pues obviamente se paga mejor en películas más grandes. Pero bueno, me imagino a este señor siendo segundo toda su vida y no sé si se puede vivir realmente de cine indie. Por lo menos, no sé, hombre, si igual en Londres sí y en España no lo sé.
Hombre, él yo creo que hablaba de ser segundo en Arca Perdida, en Buscar Arca Perdida. O sea, es como que ser segundo ahí, pues obviamente tienes un dinero, o sea, ganas más que en otro sitio. En el cine indie... Es que depende de los mercados. Como te decía antes, en Inglaterra pues las cosas se pagan y se pagan más. No, aunque hagas una película indie, las películas indies recortan en número de días, recortan en número de localizaciones, recortan en número de gente en el set, pero no recortan tanto en sueldos. Uh-huh. Tú, es que en Inglaterra, pues sí, si te conoce la gente, al final creo que es posible que pudieras vivir de hacer cine indie. Depende del puesto que tengas. En España lo dudo bastante, porque aquí se tira mucho de no pagar a la gente, o de los favores, o de pagar fatal, o de... Pero al final es una cosa de volumen de mercado, lo que te decía antes, de que en Inglaterra hay muchísima producción. Es que en España lo que pasa es que las cosas que se hacen en España se quedan en España. En Inglaterra todo es una cosa en inglés y va a todo el mundo. Es la manera en la que no lo tienen montado, y es el imperialismo cultural que lo tienen muy bien estudiado. Pero todo es una cosa en Inglaterra y va a Inglaterra, va a Estados Unidos, va al resto del mundo, quizá en plan doblado o no, porque la gente lo entiende, la gente entiende en inglés porque el inglés es el idioma universal. Entonces ganas mucho más dinero por defecto. O sea, por el propio hecho de hacer una película, ganas más dinero en inglés. Y eso te genera... O sea, puedes invertir más dinero porque sabes que vas a ganar más dinero. Entonces eso genera sindicatos, genera gente con valores distintos y también una ética del trabajo más seria. Entonces, aquí en España se rodan cosas maravillosas, maravillosas, y equipos de gente maravillosos. Pero la mayoría de la gente está rascando todo el rato, rascando, intentando ahorrar por todas partes, intentando no pagar a la gente si puedes evitártelo. En plan, en la película del libro, la gente, nadie cobraba. Yo me estaba llevando dinero, pero porque yo tengo mi propio material de cámara. Entonces yo, mi razón para estar ahí era porque me gusta la aventura, me gusta la marcha, me gustan las cosas, pero a la vez, o sea, mi mes no va a ser, o sea, es que yo, si me voy de casa un mes sin cobrar, no estoy no cobrando, estoy perdiendo dinero, porque si me quedo en casa y trabajo, pues estoy, o sea, en plan, yo decidí irme un mes de mi casa, me cuesta el dinero. Entonces, como me estaban creando el material, me tenía sentido para mí ir a ese rodaje para todo el resto de cosas. Que luego no me pagaron y tal. Son otras,
eso tenéis que leer el libro para entenderlo.
Claro,
tenéis, no,
que leer el libro. Pero bueno, pero la mayoría de la gente allí no estaba cobrando. Lo hacían porque querían hacer cine, por la ilusión, por el decir, vale, ya he hecho una película, entonces puedo ir a hacer otra. Y eso es algo que no es, creo que es una mala manera de entender, de no respetar el cine. Pues sí es cierto que aquí hay veces que no hay... Lo que decíamos antes de que tienes que conocer gente. ¿Cómo conoces a gente? Pues haciendo rodajes. Pero el cine hay que respetarlo. Es que yo estaba en esa película y yo les decía... es que queréis hacer cine, ¿verdad? Pues el cine es esto. O sea, ¿quieres vivir de hacer cine? Si no cobras por hacer cine... O sea, acepto que no cobres en un corto. Pero si estás haciendo una película... O sea, hay que respetar las películas, porque si no respetas las, no hay nada más. O sea, ¿tú crees que hay algo más aparte de esto que estás haciendo ahora mismo? No hay nada más arriba de esto. O sea, hay películas más caras, más, pero es como si ya estás haciendo cine, esto es cine. Es lo mismo que la gente que decide hacer publicidad gratis o barata o cosas así. Es como, es una marca. O sea, no hay nada más grande que esto. O sea, yo estaba haciendo, cuando estaba aquí en España, cuando estaba empezando, también me he metido en cosas. Hice una vez unas cosas para un videoclip de Universal y no pagaban. Universal. No tenía más dinero que Universal. Pero es Universal en España. Entonces, claro, es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Y no quiero desilusionar a nadie. No quiero, porque el cine es muy bonito y merece mucho la pena. Pero hay que tener en cuenta que, sobre todo en España, es un curro de es una maratón. En plan de que vas a estar muchos años sin poder vivir de ello. Hasta que al final te metas en ese círculo de gente que te va a llevar de un sitio a otro y que ya una vez que entras tienes que hacerlo muy mal para salir. Pero tienes que entrar. Entonces también, claro, lo que te decía antes de empezar por debajo es muy valioso. Pero en España es más difícil. Puedes empezar por debajo en otros mercados porque esos mercados tienen más dinero. Porque esos mercados van a cientos de millones de personas. En España el mercado va a un puñado. Y ahora se hace más grande porque viene Netflix y Netflix es universal, en plan de que lo venden a todas partes y pueden invertir más dinero, pero incluso las películas de aquí, o sea, las series de Netflix invierten menos dinero en las series de España que en una serie americana. Porque al final, pues los actores que te vayan a currar en una serie española no son los actores que te curran en una serie americana, que llaman más a la atención a la gente. O al final la gente quiere ver cosas hechas en su casa. En plan de, cuando eres americano, estás viendo una película que tiene lugar en Nueva York, que tiene lugar en un estado que tú conoces, en plan, tú quieres ver cosas que te llamen a ti, que te conecten contigo. Entonces, cuando haces una película en Estados Unidos, la haces sobre Estados Unidos, en Estados Unidos, con gente de Estados Unidos. Y así tienes acceso a un mercado de 400 millones de personas, ¿sabes? Que hablan inglés en el mundo. No sé.
Pero de todas maneras, hay una cosa ahí que me cuesta siempre comprender y es... por un lado parece que lo que hacemos aquí es peor, o no, ya no digo en cuanto a calidad, sino como que no va a trascender, y por otro lado dices, bueno, es La Casa de Papel, le han metido un empujón ahí de marketing y lo han visto en todo el mundo.
Porque estaba diciendo de Netflix, que tiene una plataforma más grande. Nosotros siempre históricamente hemos tenido muchos problemas para vender fuera. Y fíjate que tenemos un mercado latinoamericano que, por ejemplo, que hablan español también, pero hay cierta reticencia, igual los acentos, las historias, que cuando haces una película, es que Estados Unidos... Ellos lo entienden como una unidad, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos es un mercado de cientos de millones de personas. Ya solo con que hagas algo y lo vea un... O sea, si aquí tienes algo y lo ve un 1% de la gente, es una mierda, en plan en televisión, en plan un 1% de share o lo que sea. En Estados Unidos un 1% te puedes mantener, puedes pagar tu película o tu serie o lo que sea. Entonces, si... Pero lo que pasa es que ellos se consideran una unidad, aunque sean distintos estados, los estados son cada uno distinto, o sea, distinto como... Vamos, pero te vas a Latinoamérica y son... países muy diferenciados entre sí, hay muchas más dificultades para compartir contenido. Y eso hace que el mercado sea más nicho y más pequeño. Y hay veces que películas que saltan, claro, pero...
Sí, pero también hay otra cosa, cuando hablamos de trabajar gratis y los presupuestos que tienen las películas, pienso que normalmente el creador, el que quiere hacer una peli o una serie... precisamente no es el que tiene el dinero. Entonces, claro, pide como esos favores para esos arranques porque no encuentra nadie que pague.
Claro,
eso.
Pero esa es tu
el problema
ansia.
De aquí,
pero
¿no?
Pero esa es tu ansia. Si tú lo que quieres es hacer... Si tú lo que quieres dirigir, ¿por qué quieres dirigir ahora? Ahora, ¿no? Pues te metes, te pones a trabajar durante muchos años en no sé qué, en producción, en otro departamento, en ayudante de dirección o en director de fotografía. Es plan, como que aprendes hace muchos años y te ganas la confianza de productores y llega un momento en el que dices, oye, porque tienes un amigo que es un amigo tuyo productor, que llevas trabajando con él 15 años, y dices, oye, ¿por qué no hacemos una película? Y de repente haces una película y tienes el dinero porque tienes los contactos y tienes la estructura. Entonces, de repente haces tu primera película con 40 años. Es totalmente posible, ¿sabes? Es totalmente posible. Pero te lo digo como siendo yo que he vivido y he estado mucho en el yo lo quiero hacer ya. Y entonces hicimos pendiente de título, estábamos en el cosmonauta y tal. Y como somos jóvenes y vamos a cambiar el mundo. No. Que sea, te genera cosas, pero no es esa... Dinero, desde luego, no fue lo que generó.
Pero generó otras cosas muy buenas. De hecho, tu co-creador con pendiente título, Rodrigo, es uno de los directores de La Casa de Papel. Bruno Tiesedor estuvo en El Cosmonauta y de ahí supongo que salen también muchas cosas. Tú estás en Londres haciendo cosas grandes. O sea, realmente, si fue la catapulta hacia algo que ahora os da
claro, pero es un camino muy largo.
Bueno,
pero es lo que estaba diciendo, que es una maratón. Claro. Que incluso, aunque empieces desde abajo o intentes entrar desde arriba, al final sí. Se tardan... No, o sea,
no es rápido.
No haces su película con 18 años. Es muy raro. Plan, hay gente que lo ha hecho. En plan, Orson Welles hizo creo que tenía 25 años. Que puedes hacer tu película. De hecho, era su primera película y era... Es una de las mejores películas o la mejor película de la historia del cine. Y la hizo con 25 años sin haber hecho nunca nada en audiovisual. Y la hizo así... ¿Pero por qué? Porque tenía un equipo de gente maravilloso. Tenía un director de fotografía que tenía un Oscar. Tenía una visión. Una visión por su experiencia previa en teatro y demás. O sea, que puedes hacer las cosas en cualquier momento. Pero esa necesidad de hacer las cosas ya, sí o no. No sé, uh-huh. Es que depende de tu historia personal y de lo que tú quieras hacer con el producto. Si lo que quieres es ser una persona madura que tiene una historia que contar más mascada y que lo que quieres es esperar a poder hacer algo grande, en plan... O sea, yo tengo amigos y amigas que no quieren hacer su primera película hasta que no la puedan hacer bien. En plan, yo no hago una película si no tengo 1 millón de euros. Porque... O sea, que dices, jo, pues coges una cámara y tal. No, pero no es la película que yo quiero hacer. Uh-huh. Porque puedes hacer una película con básicamente cualquier nivel presupuestario. Pero luego, ¿qué quieres hacer con esa película? Es que una película, muchas veces, o sea, el otro día me vino un colega al que quiero muchísimo, pero me dijo, oye, la pandemia me ha cambiado la vida, quiero cambiar mi vida, o sea, quiero hacer mi película, tengo 10.000 euros. En plan, es lo que quiero hacer, una película sencilla y tal. Y dije, ok, es posible. Entre comillas, que puedas rodar una película con 10.000 euros, dependiendo de las cosas que quieres hacer y de dónde tengas los materiales, si lo tienes todo gratis, como depende. Pero, o sea, luego, a no ser que lo hagas todo tú, o sea, la postproducción de audio de la película, y aunque sea indie, una persona, al final necesitas cosas, te va a costar 5.000 pavos, o sea, fácilmente, si quieres hacer etalonarla. Luego, ¿qué haces con la película? ¿Quieres distribuir, mandarla a festivales? Cuesta dinero. ¿Quieres que salga en cines? O sea, lo vas a pagar tú. Uh-huh. Es como, todo eso cuesta muchísimo dinero. No te metes en la película si no tienes un mínimo nivel y no te lo gastes todo en el rodaje, porque luego hay un universo de postproducción. Mucha gente rueda y se queda con la película rodada y no la saca nunca porque no tiene dinero. No tiene dinero para hacer el resto de cosas. Y es que es un mundo muy duro para hacer las cosas por hacerlas. Es que tener un plan. Y muchas veces la gente no se arriesga hasta que no tiene los contactos necesarios o la experiencia necesaria. Y de eso depende. Después te puede llegar a cualquier edad, pero depende de tu suerte y tus contactos y tu experiencia.
Pues ya, Ezequiel, para cerrar, quería que mandases un mensaje a esa gente que se inicia en el mundo audiovisual o los que están en la trinchera y quieren seguir ahí luchando. ¿Qué les dirías? Porque es verdad que es un mundo duro, pero seguro que tienes algún consejillo que les puede hacer la vida más sencilla, por lo menos.
Pues es un poco lo que estaba contando. Yo diría que sobre todo paciencia. Roma no se construyó en un día. No, tú no naces sabiendo. Hay que ir despacito. Por otro lado, diría no tengas paciencia ninguna. Pues, o sea, ponte a rodar, ponte a hacer cosas, pero entiende que lo vas a hacer mal. Entiende que vas a tener éxitos, pero estos éxitos van a ser pequeños y con asteriscos. Y vas a ir construyendo. Es una cosa que vas a ir construyendo, pero tienes que tener inquietud, tienes que tener ganas, tienes que gustar la aventura. Porque si no te gustan esas cosas, ve despacito, empieza por debajo. Estudia, empieza a auxiliar, está 5 años de auxiliar, luego tal. O sea, despacito. Al final es paciencia, pero las ganas tienen que estar ahí, porque si no tienes una pasión total para hacer esto, o sea, es muy difícil. Pero me dan con cualquier trabajo, ¿no? En plan, te tiene que gustar tu trabajo. Y lo que te decía también antes, ¿no? Esto también puede ser un trabajo de oficina. Si te metes en una televisión, el audiovisual puede ser un trabajo de oficina. Pero si tú lo que quieres es hacer cine indie, tienes que tener muchas ganas de hacer tus propios proyectos. El audio, cómprate un micro ya. Deja las cámaras, tanta Blackmagic, tanta cámara de tal. En el libro no hablo ni una sola vez de cámaras. Porque me aburren las cámaras, me aburren. también tengo yo tengo un límite, en plan de yo odio las cámaras cutres, en plan no, necesito una cámara, yo quiero rodar en película, yo quiero rodar en 35, quiero rodar en el Alexa o en Red o lo que sea, pero si hace falta se rodan otra cosa. Pero las cámaras dan igual, porque lo que importa es que entiendas cómo se rueda, entiendas el flujo de trabajo, entiendas que a veces es más importante tener la fluidez de poder, de saber resolver una escena o de saber cómo manejar el material de cámara para que no se pierda, para que sepas ir de un sitio a otro. Que, por ejemplo, en el libro se hace mucho hincapié en eso, en plan de cómo ir de un sitio a otro, en plan tienes que hacer una orden de rodaje que le diga a la gente dónde tiene que estar, cuándo tiene que estar, con un mapa, con no sé qué. Esas cosas son más importantes que tu cámara tenga 4K o que tenga no sé qué. Entonces, a veces es más importante que el hecho de que puedas... De que cuentes la historia bien. Es como, es que lo primero que tienes que hacer es acabar la película. Todo lo demás, o sea, todo lo demás viene después, pero si no tienes, o sea, lo primero que tienes que hacer es aprender las bases de cómo se rueda, no tanto las historias, pues no todo el mundo tiene que ser director. También, que eso es una cosa que no se entiende mucho, que dices, quieres hacer cine y parece que lo que tienes que hacer es hacer tu película. No, igual quieres ser un técnico, igual quieres ser un segundo ayudante de cámara. Pero para eso tienes que entender que el cine es un proceso, que hay cosas que hay que hacer porque son pedestres, en plan, de que cargar las baterías, en plan, de que hay que tener un proceso para hacer las cosas bien. Entonces hay que aprender eso y tienes que tener ganas y paciencia e inquietud.
Pues nada, Ezequiel, muchas gracias por venir. Os recuerdo que Ezequiel Romero tiene su libro manual de cine indie, que podéis comprar en plataformas en internet o
en tiendas, en todas partes, en físico. Nada, preguntadme, yo os digo dónde lo podéis comprar, no pasa nada, hay miles de oportunidades para comprar el libro.
Y nada, muchas gracias por este ratito en Un Rato Solo, la verdad que me lo he pasado genial y es un placer hablar contigo.
Muchas gracias a ti.